3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidas todas y todos a esta nueva edición de Enreando, la 294. En tan solo 6 ediciones llegaremos a la 300. 6, que no es nada, para finales de abril ya alcanzaremos 300 ediciones, 300 programas, 600 horas que has tenido que aguantar. Bueno, no habrá sido tanto sufrido, ¿no? Eso me imagino que lo llevaréis un poquito bien, sobre todo ya últimamente que habéis descubierto que vuestro reproductor de MP3 tiene pausa. Claro, me imagino que al principio, cuando estabais aprendiendo que tenía play y stop, habréis descubierto que no puede ser, lo tengo que ir del tirón todo. Y 2 horas y ahí, bueno, pues quedabais totalmente deshechos, porque me imagino que vuestros pabellones auditivos pues quedarán muy seriamente dañados, ¿no? Después de 2 horas de escucha de este programa. Esas cosas hay que cuidarlas, que ahora estáis jóvenes, pero luego cuando seáis mayores ya lo dicen la abuela, que mucho cuidado con el oído. Ten mucho cuidado, hay que tener mucha precaución con muchas cosas de internet, de tecnología, que es lo que vamos a tratar en las próximas 2 horas aquí en Enredando en Euskadi Digital. Por cierto, doy por concluido, por favor, el envío de canciones relacionadas con tecnología. Sí. Desde luego, no entendisteis bien el mensaje. Decía que me la enviaréis de poco en poco y resulta que esta semana he recibido de Maki un email en el que nos propone 4 canciones más. Entonces, pues ya, ante la avalancha de canciones que tenemos, esto, aquí hay más canciones que en Eurovisión. Entonces, no sé lo que vamos a hacer con tanta canción de tecnología. Yo quería hacer como una especie de ranking, ¿no? Para hacer el top 5 de las canciones más tecnológicas. Que de hecho lo haré, ¿no? Lo que pasa es que no sé si el sistema de encuestas que tenemos puede admitir semejante cantidad de entradas. Pero bueno, yo creo que vamos a recopilar todas las canciones de tecnología y os las vamos a ofrecer en una encuesta para que hagáis vuestras votaciones y os sintáis que estáis participando como si fuerais parte del jurado de Eurovisión. ¡Oh!
Reno Renardo, 1 point.
Algo así, vamos a hacer. Pues eso es lo que os proponemos para dentro de unas semanitas y dentro de poco. A ver si para la semana que viene ya lo recopilamos, lo ponemos bien y bonito en nuestro portal, en www.enreando.net. También recordad que como está tan cerca esto del 600... Uy, el 600, no, si es que estaría pensando yo en el coche. Que como está tan cerca lo del 300... ya me estaba pasando, claro, eso es por decir 600 horas, ya se me ha quedado el 600 en la cabeza y ahora vamos a tener aquí una antigüedad de más del doble. Bueno, vamos a ir poco a poco y comentaros también que podéis enviar vuestros saludos para felicitar, pues si queréis, este programa 300 y podéis dejarlo grabado, lo que se os ocurra, podéis aprovechar para hacer un saludo a los oyentes de este programa. Si queréis que vuestra voz participe en esta edición 300 de Enredando, podéis dejar vuestro mensaje grabado en el buzón de voz 94483 3010, y también podéis participar a través del correo electrónico. Grabáis un MP3 y si queréis, pues nos lo juntáis en un mensaje y así ya lo tenemos para esa edición 300. Rafa, no te equivoques. Pues con esas indicaciones nos ponemos ya en marcha, nos ponemos con esta edición 294, tenemos noticias, tenemos muchísimas cuestiones que tratar, en esta edición que estamos celebrando el Día de San José, Día de Festividad del Padre, quizás festivo para muchos de vosotros y vosotras. Aquí algunos, la verdad es que pues nos toca estar aquí, pero encantados, aunque sea festivo, de poder compartir con vosotros estos minutos aquí en la radio, aquí en Euskadi Digital. Si nos escuchéis en sábado, pues ya habrá pasado el Día del Padre. Pero bueno, oye, felicidades a Isorión, a todos los aitas, hombre. Lo dicho, arrancamos edición 294 de Enredando con los saludos cordiales, como siempre, de Rafa Martínez.
Para ti que te gusta estar sentado en la primera fila. Para ti que no quieres perderte ni una sola conferencia. Para ti que buscas la comodidad. Para ti que siempre has soñado con acudir a una jornada en pijama y con las zapatillas de casa. Para ti, hemos creado un nuevo sitio en Euskadi Digital. conferencias.euskadigital.net. Si te gusta la información, de primera mano, en la voz de sus protagonistas y que puedas escucharla a tu aire, conferencias.euskadigital.net es tu sitio. Ahí encontrarás todos los eventos emitidos en los especiales de Euskadi Digital y algunos que incluso no han llegado a estar en antena. Ponla en tus favoritos, conferencias.euskadigital.net.
La informática que se escucha.
Madre mía, estaba repasando las noticias que os voy a ofrecer nada en unos instantes en cuanto saltemos esta sección de las encuestas, y desde luego estaba pensando que hay mucho friki suelto en el mundo. Ya sé que ahora los frikis se pueden sentir molestos, se pueden quedar así mirándome con una cara como diciendo, pero bueno, pero acaso, ah bueno, que hay personas que ya lo saben que son, soy friki y ¿qué pasa? Bueno, pues eso, desde luego que no sé si me daréis la razón, pero es que tenemos dos ejemplares hoy en nuestras noticias. Que no sé, uno que se ha puesto un llavero USB en el dedo, se ha implantado en el dedo un llavero USB, y otro que se ha puesto, que se quiere poner, una cámara de vídeo en un implante, en un ojo. Pero sí, no me diréis que eso no es friki, ¿no? Eso es friki total, ¿no? Oye, ¿os podría ser una pregunta de la encuesta? ¿Te pondrías alguna vez una cámara en el ojo? ¿Te pondrías una memoria USB en el dedo? ¿Qué responderíais? Estamos en la sección de las encuestas. Como todas las semanas, te proponemos algunas cuestiones que son interesantes que tú valores, para que de esa forma pues conozcamos vuestra opinión. Vamos a por la pregunta que esta semana ya nos deja. ¿Conoces algún sistema de protección de conexiones wifi? Respuesta ganadora con un 48% de vuestros votos, los protocolos WPA o WPA2, con un 36% el web. Luego, con un 9% habéis dicho, sé que hay, pero desconozco sus nombres. Y un 7% habéis dicho, pues no tengo ni idea repajolera de qué es eso de la protección, ni si me protejo, ni si no me protejo. Yo, mira, enchufo el portátil, le enciendo, esto navega, y bueno, pues aunque voy a remito, si no va esto muy rápido, pero bueno, funciona, o sea que no me hables de seguridad, porque no lo sé. Pero seguramente que te interesa saberlo. Bueno, pues a ver si le animamos a Iñaki Lázaro para que nos lo cuente en El Guardián. En cuanto a la protección de sistemas wifi, pues bueno, pues me causa cierta alegría que por lo menos los dos principales que hay, WPA, WPA2 y web, estos tres, bueno, WPA y WPA2 están relacionados, pues suman 48, suman un porcentaje muy alto, 37, pues un 80 y mucho por ciento de vuestros votos han ido en esa línea, con lo cual ya vemos que por lo menos algo suena. Ya lo comentamos la semana pasada, si alguien no nos escuchó, decir que el WPA o WPA2 son más seguros, ya que el web, WEP, los que si tenéis para elegir ese sistema, deciros que con un poco de tiempo y una caña es capaz de que una persona, incluso sin demasiados conocimientos informáticos, sea capaz de descubrir vuestra clave y de poder colarse. Así que si estáis a tiempo y tenéis que elegir un sistema de protección para vuestro wifi, tomad buena nota, papel y boli, tenéis a mano, apuntar, WPA, o con un 2 detrás, WPA2. Esos son los más seguros hoy por hoy, claro. No, no, ya lo repito, que no te pintaba el boli, ¿no? WPA y WPA2. Bien, bien, apuntado queda, ¿no? Vale. ¿Te afectó la caída de Gmail el pasado martes 24? Respuesta de momento ganadora, 61%. No, no tengo cuenta. Tengo cuentas en Gmail, pero no las utilicé pues en ese preciso instante, el 24 de febrero. No, no tengo cuentas de Gmail, 19% de vuestros votos. Y sí, no pude usar mi cuenta, también, pero hay empate. Así que también otro 20% habéis dicho que no pudiste usar la cuenta de Gmail. Con lo cual, pues la mayoría habéis opinado de una forma pues bastante masiva, 61%, que tenéis cuenta, pero no las utilizasteis, así que no os visteis implicados de forma directa en este parón del 24, que bueno, ya Gmail le ha cogido la carrerilla y ya ha tenido otro par de ellos, ¿eh? O sea, que ya vemos que le ha cogido el gusto a esto de dejar todos los servidores patas arriba, y bueno, pues desde luego, luego dice que no son ataques externos, dirá, bueno, ¿para qué queremos ataques externos? Y ya nos atacamos nosotros mismos, hombre. Otra de las cuestiones, otra de las preguntas que puede responder en www.enredando.net, más navegadores en Windows o poder desinstalar Internet Explorer. Esto viene a raíz del rifirrafe o por lo menos las discusiones que tienen entre la Comisión Europea, entre la Unión Europea y Microsoft. Claro, la Unión Europea lo que quiere es que haya más navegadores que se ofrezcan a los posibles instaladores de Windows de las nuevas versiones. Microsoft lo que dice es, bueno, lo que vamos a hacer es que se pueda desinstalar Internet Explorer. Son dos formas de verlo, no es exactamente lo mismo. Podría llegarse a la misma conclusión. Bueno, vamos a ver cómo van las votaciones. 62% de vuestras opiniones, prefiero que permita desinstalar Internet Explorer y ya pondré yo el que más me guste. Ay, pero cuidadín, que esto, por ejemplo, Opera, que es otro navegador, pues el presidente ya decía la semana pasada que esto no es una solución, ya que si desinstalas Explorer, pues luego a ver con qué te bajas tú el navegador que más te guste, que para bajarte un navegador necesitas otro que se llama igual, otro navegador. Así que esta solución, pues bueno, se queda un poco en entredicho. Y mejor que la respuesta de mejor que Windows traiga de serie más navegadores para elegir, 38% de vuestros votos han ido en esa línea. Desde luego, de momento, la opción menos votada, pero desde luego ya veis que tiene más sentido el que al instalar Windows pues se nos ofrezcan 5 o 6 navegadores, decimos quiero este y este y ya la, venga, para adentro. Vamos por la última cuestión que tenemos publicada en nuestro portal www.enredando.net. ¿Te parece bien una web en la que hagan los deberes del cole? Hombre, ya sé que seguro que todos los tiernos infantes que nos estén escuchando dirán, hombre, chachi piruli, así pues luego a jugar al balón o a jugar con la consola o a ver un poquito más la tele, pero a los aitas llamas, ¿qué os parece? ¿Qué os parece que vuestro peque en la casa tenga una página web, que tenga un sitio donde pueda hacer los deberes? Bueno, de momento no ha ido a más, ha sido una iniciativa que ha tenido un ciudadano francés que ha desistido y ha cerrado ese sitio web. Hombre, no estaba mal, la tarifa no estaba mal, 5 euros, 3 problemas de matemáticas. Bueno, di que 5 euros puede ser más que la paga que recibe un peque en casa, ¿no? No sé, es que no, como no sé lo que se cobra a la semana, no sé cómo está la cotización. Pues no sé, pero 5 euros por 5 euros, 3 problemas de mates, oye, que pueden salir las cuentas, ¿eh? O sea, aquí, desde luego, de finanzas, alguno sí que sabía. Dependerá de lo que ofrezca, 44% de los votos, es lo que te parezca que... Dependerá de lo que ofrezca, pues no están en contra. 28%, no, va en contra de la formación. 28%, empate, puede estar bien para aprender algo nuevo. Atención, atención, que tenemos en esta encuesta un gran dilema porque están las cosas muy empatadas. Incluso, pues la opción mayoritaria que acapara casi la mitad de vuestros votos dependerá de lo que ofrezca esta página web. Con lo cual, no está la opción en contra, presidente, es la que predomine. Atención, podéis votar si queréis dar vuestra opinión, queréis hacer que esto cambie, www.enredando.net. Vamos con la consulta de esta semana, y es que, como siempre, nuestras encuestas tienen algo que ver con lo que ha sucedido en los últimos 7 días. ¿Utilizas la cuenta de administrador en el uso diario, en tu uso diario del ordenador en Windows? Esto nos referimos a una información que compartimos con los compañeros de Panda Labs, en los cuales hablábamos acerca del uso habitual y a veces no intencionado de la cuenta de administrador. Digo no intencionado porque alguien el Windows ya le viene instalado de la tienda, se pone a usarlo y prácticamente no sabe ni con qué cuenta está entrando. El ordenador entra solo, empieza a usar el escritorio y dice, pues yo no sé si estoy con administrador, no administrador o qué es eso, pero funciona. Vale, pues también contemplamos esa respuesta. ¿Qué problema tiene todo esto? Pues que utilizar esa cuenta puede tener una serie de riesgos importantes para la seguridad del ordenador de cara a la proliferación de códigos maliciosos. Lo que sucede es que en este entorno, en Windows, si no utilizas una cuenta de administrador o con privilegios de administrador, pues vas a tener tus facultades un poco mermadas. Bueno, las tuyas no, las del ordenador. Que el ordenador va a estar pues un poquito que quieres instalar algo y no puedes, que un programa necesita escribir en no sé dónde y no y te dice que no porque no eres administrador. Con lo cual, al fin y al cabo, pues es una solución. No, me río porque es que una vez me sucedió con un ordenador que aplicando pues lo que había aprendido en el mundo del software libre, dije, bueno, pues nada, vamos a hacer lo mismo, vamos a poner cuentas limitadas para los usuarios. Y lo hice, bueno, duró 2 días. Porque el segundo día la mitad de los programas no funcionaban. Dices, no, es que usted tiene una cuenta que está limitada, pero vamos a ver, pero ¿qué quieres? Póngala de administrador, pero si es lo que quiero evitar. Así que me vi como encerrado, ¿no? Decir, pues es que no puedo hacer otra cosa. Así que queremos saber vuestras opiniones. Vamos con las respuestas que os proponemos a esta interesante pregunta. No sé lo que es la cuenta de administrador. Si tú entras en el ordenador y dices, no sé si estoy como administrador, como usuario de pie o como aquí, como el aprendiz, pues no lo sé. Pues mira, aquí tienes la respuesta. No utilizo Windows, claro. Si utilizas pues Mac, si utilizas GNU Linux, si utilizas otro sistema, pues tienes también tu respuesta. Sí, como usuario limitado, sí, coma. Aquí ves, aquí la coma sí es importante. Cuando lees las respuestas en el portal, fijaos en la coma porque cambia mucho el sentido. Sí, como usuario limitado impide muchas funciones, es decir, que utilizas la cuenta de administrador, pero porque te has dado cuenta que si usas una de usuario de a pie, pues como que no tiene derecho a muchísimas funciones que las necesitas utilizar. Y la última respuesta, no, uso la cuenta de usuario limitado. Si eres pues de las personas que estás usando y estarás sufriendo, me imagino, todos los problemas que ello conlleva utilizar una cuenta limitada, pues tienes tu opción para que nos lo hagas saber. ¿Que dónde puedes votar? Pero si lo sabéis, muy bien, toma, apuntadlo bien, www.enredando.net. Pues nos vamos directamente a las noticias. En un instante sabremos lo que ha sucedido en estos últimos 7 días. No te lo pierdas porque desde luego puedes aprender mucho, mucho,
¿quieres
mucho?
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en PandaSecurity.com.
Enredando, la informática que se escucha.
No sé por qué, pero cada vez que escucho esta sintonía me imagino unos ejercicios aeróbicos hechos a este ritmo, así que igual lo siguiente que os propongo después de este concurso estupendo y maravilloso que estamos haciendo de las canciones que hablan sobre tecnología, igual os propongo que hagáis un baile para esta canción, no lo grabéis en vídeo. ¡No lo grabéis en vídeo! Y nos lo colguéis en YouTube o en algún sitio para que todos lo podamos ver. ¡Ay! Os contamos una noticia breve, pero muy breve, porque se acaba de producir, y es que Microsoft acaba de lanzar Internet Explorer 8. Acabamos de recibir la nota de prensa directamente desde Microsoft, que dice que este maravilloso, increíble, fascinante y excepcional navegador pues ya está en la calle, etc, etc. Bueno, pantallazos y un montón de ideas de sus funciones. Así que me limito a comentaros que ya Microsoft ha anunciado oficialmente el lanzamiento de Internet Explorer 8, y si quieres saber sus funciones, pues busca en Internet, que seguro que lo podrás localizar. Una de las noticias que puede dar que hablar en las próximas semanas, yo creo que de cierta trascendencia y cierta importancia, tiene que ver con dos empresas tecnológicas muy importantes. Una se llama IBM y que seguro que a todos vosotros y vosotras por lo menos os suena. IBM, gran fabricante de tecnología, lleva un montonazo de años y desde luego una marca ampliamente reconocida, sobre todo en el sector profesional de la informática. Pues está hablando de comprar Sun Microsystems. Seguramente que esta ya igual no suena tanto. Sun Microsystems fue el creador de Java, del lenguaje Java, utilizado en muchas páginas web, en muchas aplicaciones, y desde luego que tiene un gran peso. Aparte de que también Sun Microsystems está soportando OpenOffice, la que no es ORG. O sea, era StarOffice, creo que sí, que se llama StarOffice. Ah, pues igual es StarOffice. Bueno, una suite de software libre. Bastante, ambas dos comparten el estar involucradas de una forma bastante directa en el software libre. Y también, pues, que muchos clientes que no quieren productos Microsoft, pues pueden acudir a cualquiera de las dos para utilizar su tecnología. Con lo cual, esos son dos elementos que tienen en común. Así que IBM, pues, le está echando los tejos a Sun Microsystems, a ver si, pues, consigue, por lo menos, que diga, pues sí quiero. Así que el fabricante, pues, está ya en negociaciones. Esto nos lo ha contado Wall Street Journal, que es quien ha publicado esta noticia. Y las sinergias que se producirían, pues, parecen ya evidentes, como decimos. Las dos centran sus esfuerzos en clientes que no quieren saber nada de servicios ni productos de Microsoft, y además la dependencia de su dependencia de Intel es menor que las rivales. Por último, ambas han hecho a lo largo de su historia grandes esfuerzos para apoyar el desarrollo del software libre. A IBM estaría dispuesta a desembolsar la cantidad nada desdeñable de 4.900 millones de euros por Sun Microsystems, lo que supondría una prima del 100%, es decir, que se compraría toda la empresa respecto a su valor en bolsa al cierre de la sesión del martes. En fin, veremos qué es lo que sucede. Esto sí que puede ser el notición del año.
Ay, todo se pega menos la hermosura.
Si teníais, estamos acostumbrados a que Microsoft, pues, nos hicieron un anuncio, decir, bueno, voy a presentar Windows 7. Nos lo empieza a hablar un año y pico antes. Claro, pues ya para ir haciendo boca. ¿Por qué Windows 7? Y dices, pero, claro, la gente se hace la idea de que puedes ir a la tienda informática y comprarlo. Pero que vas a ir, ¿tiene Windows 7? No, aquí lo único que tenemos es un poco de vista. O sea que, pues al final como que no hay, ¿no? Esto de hacerlo con tanta antelación parece que es contagioso, porque Apple, pues, ya está hablando de la nueva versión del software que lleva el iPhone, el teléfono este tan chulo y tan caro que con el que está consiguiendo, pues, tantos éxitos, ¿no? Pues habla de la nueva versión del software, te cuenta todo lo que tiene y luego te dice, sí, pero esto está al verano, no va a estar. Ah, bien, estupendo. O sea que, bien, me estás contando las novedades de algo que se va a lanzar dentro de unos cuantos meses. Vamos a contaros por lo menos los detalles, ¿no? Para que sepáis, pues, en verano la nueva versión del software de iPhone, ¿qué es lo que va a traer? Esto nos lo ha contado Apple en una reunión en su sede en Cupertino, California. Scott Forstall ha sido el encargado de esta presentación y ha anunciado, pues, novedades. Vamos a tomar nota, papel y boli, vamos a apuntar las novedades del nuevo sistema del iPhone. Lo primero es el envío y recepción de mensajes MMS, y podemos hacerles todos a coro una ola. ¡Oh! ¿Por qué? Porque el MMS ya está prácticamente integrado desde hace un montón de tiempo en los teléfonos móviles más convencionales, en lo que llevamos ahora en el bolsillete, que ya nos permite enviar mensajes multimedia. Eso es lo que quiere decir MMS, que ya sabemos que aquí las siglas en informática, pues, nos lían un poquito. Pero eso es que puedas hacer una foto con el móvil, hacer la foto y luego dices, a ver, se la voy a mandar a Juan, coges enviar, Juan, aquí estás, Juan, venga, enviar. Ahora texto el mensaje, hola Juan, te envío esta foto desde la playa en bañador, por ejemplo. Vamos a dejarlo en bañador. Le das a enviar y, claro, esto lo llega a Juan y puede verte ahí una foto estupenda y tal. Eso es un MMS. Bueno, pues eso no lo permitía hacer el teléfono de Apple, el iPhone. Sí, ya sé que estaré diciendo, anda, pero si esto hasta el móvil que tengo yo, que es una patata, lo hace. Ya, bueno, pues el iPhone no lo hacía. ¿Qué pasa? Pues a partir de ahora, ya a partir del verano, pues ya lo podrá hacer. O sea que esto de la foto del bañador o el bikini, pues se va a poder hacer, porque justo va a llegar para el verano. También va a venir con un sistema de notificación pasivo para las aplicaciones, en lugar de permitir la ejecución de varios programas de forma simultánea, algo que, según la empresa, mermaría la vida de la batería, bueno, que eso consume a tope. El servicio de notificaciones permite enviar al usuario que un nuevo mensaje o un aviso ha llegado a un programa y le da la posibilidad de volver a él para consultarlo, así se ahorra un poquito de batería. Además, pues podría convertirse por fin en un navegador GPS completo con instrucciones precisas de conducción gracias a la integración con los mapas de Google en aplicaciones de terceros y la posibilidad de incorporar mapas propios de las aplicaciones. Los usuarios también van a poder disfrutar por fin de un sistema de cortar, copiar y pegar. Ya sé que lo vas a decir, pero si tienen en el ordenador, claro, cortar, copiar y pegar las opciones habituales de edición, pues que no, el iPhone no lo tenía y a partir de ahora pues ya lo tienen implementado. Además, también se puede mandar más de una foto adjunta a los correos electrónicos, un nuevo modo de edición de mensajes de correo, SMS, notas en formato panorámico. ¿Notas en formato panorámico? Pues si cuando pones una nota se va a poner cuatro palabritas. ¿Qué es esto de formato panorámico? ¡Hala! Vamos a poder mandar aquí notas enormes. Una aplicación de grabación de voz y un servicio de búsqueda completo similar al Spotlight que tienen ya los ordenadores con macOS. Pues todo ello va a estar en la nueva versión que llegará con el traje de baño incluido y el gorrito y la toalla. Llegará este veranito. Y más de... Vamos a ver si hay alguna novedad así. Bueno, sí, luego conexión con dispositivos médicos. Es decir que también esto ha supuesto un cambio en la política de Apple, ya que va a permitir la conectividad de accesorios. Hasta ahora estaba limitado a algunos productos de audio que funcionaban con la conexión propietaria del iPod, pero a partir de ahora pues ya lo va a permitir, pues a que se pueda abrir pues a cualquier dispositivo, como digo, dispositivos médicos, emisores de radio, que se pueden conectar a través de Bluetooth o mediante el cable del teléfono y controlar las funciones. Más cosas interesantes. LifeScan, una compañía de servicios médicos, hizo una demostración in situ, ahí en Cupertino. Era un medidor de glucosa capaz de mantener un registro de las diferentes medidas realizadas en el usuario y sugerir dietas o llevar un calendario de inyecciones de insulina. Esto es importante. La aplicación puede enviar estos mensajes con los niveles de glucosa a padres o médicos. Ya vemos que son aplicaciones que desde luego pues parecen interesantes y poco a poco pues el iPhone va cambiando. Lo que sucede es que, como digo, pues esto no va a estar para mañana, va a estar para el verano, pero por lo menos nosotros ya lo conocemos. ¿Habéis utilizado alguna vez Google Earth? Google Maps, me imagino que sí, porque se hace con un simple navegador. Google Earth es esa aplicación que tienes que descargarla, que tienes que instalarla en el ordenador y que te permite pues ver todo el mundo a vista de pájaro, hacer cálculos, poder medir distancias, un montón de opciones, ¿no? Bueno, pues es una forma de ver los mapas de una forma aérea y bastante interesante, ¿no? Bueno, pues hay quien ha encontrado una nueva utilidad a estos mapas de Google Earth, y es que un hombre ha dicho: ¿cómo? Ya sé para qué sirve esto. Como puedo ver lo que hay en los tejados, donde veo que hay un poquito de plomo, chachi, pues ya me lo preparo. Incluso puedo estudiar con estas imágenes el por dónde voy a entrar a robarla y me llevo todo el material interesante que pueda haber en los tejados. Pues esto es lo que ha sucedido. Un hombre ha sido detenido y condenado en Reino Unido por robar material de tejados que resultaban más o menos accesibles. Este hombre, este ladrón, ha respondido al nombre de Tom Burns y se sirvió de la popular herramienta Google Earth para encontrar a vista de águila sus objetivos y la vía para llegar hasta ellos. En total consiguió sustraer metales por valores de más de 100.000 euros. Berg actuaba en la zona sur de Londres y con Google Earth como su tecnológico e inocente cómplice, pues como tenía imágenes de todos los sitios, pues encontraba objetivos cuyos teclados tenían fácil acceso. Cuyos tejados tenían fácil acceso en la mayoría de las ocasiones, pues en museos, escuelas o iglesias. ¡Hombre! Aquí nadie se salva. Tiene 27 años, se colaba en los edificios y se hacía con toda cantidad de material valioso que pudiera cargar, especialmente plomo. Bueno, pues desde luego tenía unas espaldas muy anchas, porque el plomo no es que sea precisamente ligero. Después descendía con él por un lateral del edificio y poco tiempo después ya lo había vendido a traficantes de metal. Un amigo del ladrón dijo que se coló en toda clase de edificios. Total, que el hombre ya ha sido detenido y le tienen ya pues entre rejas. Dicen que es un delincuente prolífico hasta el momento de ser capturado. Desde entonces las estadísticas de robo de plomo se han reducido de forma significativa. Claro, pues este hombre ya tenía controlado todo el plomo. Y del plomo aquí a la reventa y Google Earth, mi amigo. Desde luego que sí. Ya veis como aquí cualquiera que le dé un poquito la vuelta de tuerca a las aplicaciones de internet puede hacer algo totalmente contrario. Atención, 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 atención. Vamos con la noticia que es protagonista de la encuesta de esta semana. Según un informe de Beyond Trust, la cuenta de administrador de Windows contribuye a que el impacto de las vulnerabilidades críticas sea mayor. Si los usuarios y las organizaciones utilizaran cuentas con menores privilegios para el uso cotidiano del ordenador y solo recurriesen a la cuenta de administrador cuando de verdad fuera necesario, el impacto de todas estas vulnerabilidades descendería en un 69%, cifra que podría llegar hasta el 92% en el caso de las más críticas. Tal diferencia se debe a que la mayoría del malware requiere permisos de administrador para propagarse eficazmente. Para la elaboración de este estudio, esta compañía ha analizado todas las vulnerabilidades publicadas por Microsoft en 2008 y el modo en que incidían en el sistema. Para el uso habitual del ordenador no es necesario utilizar una cuenta de administrador, anda, no te lo crees ni tú. Por lo que conviene recurrir a ellas únicamente para efectuar modificaciones importantes en el sistema y no sistemáticamente como suele suceder. La consultora Gartner, en un reciente informe de diciembre de 2008, asegura que las organizaciones que desbloquean el uso de los PCs se enfrentan a mayores costes de mantenimiento. Bueno, pues ese es el consejo y un poco por lo que han ido las líneas, algo que es totalmente lógico, totalmente normal, no hace falta ponerse a estar todo un año estudiando para darse cuenta de ese detalle. Lo que sucede es que si Windows no lo pones en modo administrador, repito, que no van las cosas bien y te suele dar problemas, te puede prohibir muchos accesos, puede dar más errores, con lo cual al final te ves abocado a tener que utilizar una cuenta de administrador. Os lo preguntamos en las encuestas a ver si os habéis dado cuenta del detalle. Y si con esto conseguimos que quienes no sabíais nada de esto de la cuenta de administrador, de esta forma, sepáis algo más, incluso podemos buscar un poquito más de información de cómo limitarlo o buscar algo más, aunque poco se puede hacer, ¿eh? Poco se puede hacer en este terreno, ya que la cuenta de administrador pues te da todos los permisos, pero aquí no hay grados intermedios, o todo o nada. O sea, aquí no vamos a andar de, no, te dejo un poquito, no. Si ya se utiliza el Windows en otros entornos empresariales, mediante un sistema de gestión de políticas, sí que se puede personalizar un poquito más. Pero en el caso típico de un ordenador en casa, pues tenemos opción A y opción B, no hay más. O sea que es lo que hay y desde luego pues ello puede provocar muchos fallos que esta noticia pues ha puesto a la luz, pero que desde luego, como digo, pues tampoco era necesario realizar un esfuerzo ni un estudio tan valioso, aunque la realidad es que sí, que los resultados a los que ha llegado pues eran totalmente predecibles. Hablamos de internet, hablamos de los internautas, hablamos de ti, que estás navegando por la red y que seguramente habrás tenido la oportunidad de conocer nuevas amistades, de conocer chicos y chicas a través de la red, que no les conocías de otra cosa, ¿no? Que ha sido a través del ordenador y a través de esa conexión. Pues un estudio dice que el 43% de esas personas confiesa haber conocido gente a través de internet con la que aún mantiene el contacto. Y 7 de cada 10 dicen quedar con gente que han conocido en la red. España ha alcanzado así el cuarto puesto de 16 países que han participado en el estudio Más Amigos Online de la consultora TNS. El estudio se desprende que el perfil del internauta español que más amistades entabla a través de internet es de un varón de 16 a 34 años, especialmente estudiantes y trabajadores a tiempo parcial, urbanitas y solteros, sin relación estable con pareja, pero que no viven con ella. En este sentido, destaca que los internautas son propensos a entablar relaciones estrechas con sus conocidos de internet. A nivel internacional, los países con más usuarios que acceden a conocer en persona a sus amigos online son Alemania, Suecia, Francia, Dinamarca y Noruega. Así señala que los internautas españoles tienen amigos en dos países, generalmente Argentina, Estados Unidos, México, Italia y Perú, mientras que los japoneses y los americanos apenas conocen gente fuera de sus fronteras a través de internet. Creerán que ya son suficientes y que ya tienen bastante gente para conocer en sus países. La verdad sea dicha que sí, que están muy bien poblados ambos dos. Pero en el lado opuesto se encuentran los italianos y los británicos, que son los que conocen de media personas de hasta 3 nacionalidades diferentes. A ver, ¿a cuántas personas conoces y cuántas nacionalidades? ¿Se cumplen tus datos con estas estadísticas? ¿Conoces hasta 2 nacionalidades, 3 nacionalidades o te quedas en una? Bueno, pues ya vemos los datos, que por lo menos son curiosos y muestran cómo internet es un medio para poner en comunicación a nuevas personas, entablar nuevas amistades, y sin duda pues que no tiene por qué creerse que esto pues es todo virtual, que en internet todo el mundo engaña, sino que hay muchísima gente que tiene ganas de participar y de conocer gente y aprender, que eso es lo importante y lo más interesante que nos aporta la red. Telefónica y Vodafone planean compartir redes en todo el mundo. No os asustéis, porque seguramente que estaréis pensando, yo tengo Telefónica, ¿qué eso qué quiere decir? ¿Que si cojo el teléfono me va a salir alguien de Vodafone? No. Lo que quieren, os lo explico así con palabras, es que también la noticia, si os la leo, pues va a ser un poquito liosa. Os explico con palabras así sencillas lo que quiere decir. Sabéis que para que funcione el teléfono móvil tiene que haber unas estaciones base, unas antenas de telefonía móvil, que son las que envían y reciben la señal que se comunica con vuestro teléfono. Están situadas pues en los tejados de edificios, en los montes, cerca de las carreteras. Pues en estas instalaciones os habréis dado cuenta cómo, y sobre todo en carreteras importantes, cómo hay muchísimas, cada poco tiempo hay una torre, ¿verdad?, de estas que tienen las antenas, ya las habréis visto más que de sobra, ¿verdad? Pues lo que sucede es que el coste de instalación de toda esta red es bastante elevado. En la situación en la que nos encontramos, de crisis económica, pues todo el mundo le toca abrocharse el cinturón. Telefónica y Vodafone pues están dando cuenta de ello y dicen, bueno, pues si compartimos las instalaciones nos vemos beneficiadas ambas, con lo cual esto puede ser interesante. Y ese es el acuerdo al que pretenden llegar, es decir, que en una misma caseta, por así decirlo, en una misma torre, pueda haber antenas de Vodafone y de Telefónica y de Movistar. ¿Para qué? Pues para que de esa forma compartan ubicaciones y de esa forma pues les salga más rentable el establecimiento de la red. Claro, si esto se hace de forma masiva, llegaría un momento, aunque ahora yo creo que ya esa pelea ya ha pasado, ¿no? La de decir, yo tengo más cobertura que tú. Yo llego al 99,9% de la población y tú llegas al 99% solo. Es decir, esos porcentajes, ¿no? Si ambas o todas, ¿no?, compartirían las mismas ubicaciones, sería bastante sencillo pensar que todas nos ofrecerían la misma cobertura, cosa que hoy por hoy no es cierto. Así que también es una forma, sí, de ir a la par de compartir gastos, pero también de ofrecer la misma cobertura, que en un momento dado quizás te interesa diferenciarte porque ofreces un poquito más de cobertura que tu competencia. Bueno, de momento lo han estudiado y dicen que en determinados países donde ambas están operando, como es España, Reino Unido, Alemania, Irlanda y la República Checa, pues van a empezar a ver estas fusiones, a ver si pueden fusionar sus redes. Empezó la idea en Reino Unido y parece que lo van a extender a estos países que he mencionado hace un momentito. Veremos qué es lo que acontece. Sin duda esto es un beneficio para ellos, el usuario final pues no va a notar ni que la tarifa le baje ni que la cobertura le suba, o sea que, bueno, igual sí, porque igual en algún sitio donde no tenía buena cobertura, al llegar a este acuerdo y poder utilizar otro emplazamiento, pues la señal llega mejor. Pues así son las cosas, os las contamos a ver a qué punto llegan estas relaciones entre Telefónica y Vodafone.
Hola, soy una página web y estoy aquí para darte un poquito de palique.
Bueno, en este programa ya hemos tenido personajes y humanoides que nos han hablado, pero es que parece que lo quieren extender y quieren hacer que la web nos hable. Eso de que abramos un navegador y se ponga ahí en plan parlanchín, pues no sé yo qué os parecería, ¿no? Pues IBM ya ha desarrollado una tecnología con la que pretende que el usuario hable con determinadas webs solo para móviles. La división India, eso se desarrolló en la India. Y me gusta señalarlo porque, claro, quizás muchos tenemos en la cabeza la idea de que la India, pues dices, no sé, un país donde hay mucha población, pues no sé qué tal estará el desarrollo tecnológico. Pero yo ya he tenido oportunidad de hablar con personas que están muy relacionadas con la tecnología y todas coinciden en lo mismo, y es que en la India hay personas, hay informáticos que tienen un alto desarrollo. En un alto desarrollo quiere decir que su destreza en el uso de las nuevas tecnologías es superior a la media. Es decir, que sí que se ha detectado que en la India, pues, los habitantes de ese país, pues, tienen unas destrezas superiores. Incluso se han realizado estudios científicos, estudios médicos, a ver en qué se puede basar esta habilidad especial. Y muchos, pues, llegaban a la conclusión de que sí que encontraban que en la forma de la forma del cerebro, no sé, bueno, han llegado a unas conclusiones cuando menos un tanto curiosas, ¿no? Pero parece que es cierto este desarrollo tecnológico algo superior en la India, y que nosotros pues no solo destacamos, sino que además pues vemos cómo IBM está desarrollando en ese país un sistema para hablar con la web. Bueno, es muy sencillo, entramos en la página web, nos dice, hola, ¿qué tal estás?, ¿qué es lo que quieres hacer? El usuario le diría, pues quiero ir a presentación, Y es decir, es como si estuviéramos viendo la web, pero en vez de verla con nuestros ojos, pues la estamos oyendo de una forma, un manejo mediante la voz y, bueno, pues reproduciendo sonido, reproduciendo palabras y escuchando lo que el usuario quiere y a partir de ahí funcionar. No es tampoco, creo que, demasiado complicado el hacerlo. Ya está bastante avanzado y podría ser una nueva forma de utilizar la web. Y IBM ya lo tiene probado, lo tiene ya en una fase bastante avanzada. Lo que no sé yo es qué tal respuesta tendrá por parte del mercado o cuáles son los planes de IBM. En fin, estaremos atentos a todo lo que suceda en torno a este asunto, que desde luego esto de hablar al ordenador ya, bueno, bueno. Si estás en el paro, o bueno, sí, si estás en el paro, sí, si has perdido recientemente tu puesto de trabajo, sabrás que Telefónica, ha sido una noticia bastante importante, bastante repetida en los medios de comunicación en estos últimos días, está ofreciendo, va a ofrecer a partir de ahora, descuentos del 50% a sus clientes españoles que estén en paro durante este año 2009. La intención es de reducir, como digo, a la mitad la factura de fija, de telefonía fija, de telefonía móvil de los clientes en paro, hasta un máximo de 20 euros por factura. Tanto en, pues, se ven diferente, ¿eh? Por un lado está la fija y la móvil, o sea que alguien que tenga el fijo y el móvil podría conseguir 20 y 20, 40 euros, 20 por el móvil, 20 por el fijo. Todo esto lo ha presentado esta semana el presidente de Telefónica España, Guillermo Ansaldo, que ha comentado que esta medida está motivada por la situación económica y se mantendrá durante todo el año. La obligación, o por lo menos uno de los requisitos que exige Telefónica para que pueda ser aplicado, es que el cliente debe contar con 6 meses de permanencia en la compañía. Este dato lo hemos confirmado porque podría significar dos cosas: una, que lleve ya 6 meses, o también se podría entender, ya que la permanencia en telefonía móvil ya sabéis lo que es, ¿no? Pues cuando firmas permanencia te obligan a estar ese tiempo con ellos y no te puedes ir. Con lo cual, yo cuando lo vi la primera vez dije, pues igual es que durante 6 meses no te puedes ir. Claro, al ser un descuento tampoco vas a tener un interés especial en irte, porque al hacerte un descuento desde luego te va a salir más rentable que cualquier otro operador. Así que hemos consultado directamente en la página web que Telefónica ha destinado a este fin. Y efectivamente es que tienes que haber estado 6 meses, que debes llevar por lo menos 6 meses, tienes que haber estado en Telefónica y de esa forma se puede aplicar. Por cierto, estoy viendo la página web donde, si quieres anotarla, si es tu caso y estás en paro y quieres ver las condiciones de esto que te estoy contando, visita www.telefónica.es/te ayudamos, sí, seguido y sin espacios, te ayudamos. Esa es la página si quieres ir directamente para que tengas la información en tu mano. Si quieres, bueno, también han puesto en marcha las oficinas de asesores comerciales y otras 6 servicios, pero me imagino que la que más os puede interesar es este asunto de las personas que han perdido, pues desgraciadamente, su empleo y están pues pasándolo un poquito mal. Telefónica pues quiere colaborar de este modo, así que pues ahí queda esa noticia y desde luego pues felicidades a Telefónica por esta buena noticia que nos ha hecho llegar esta semana. También esta semana hemos sabido que Tim Berners-Lee, el creador, uno de los dos creadores del protocolo HTTP, de las páginas web, de lo que permite pues que hoy en día utilicemos Internet en su modo más utilizado, ha reconocido esta semana, es que se cumplen 20 años ya, eso es lo que se estaba celebrando, que ya la página web tiene 20 años, Internet tiene más de 20 años, pero el uso de páginas web nos acompaña desde hace 20 años. Y Berners-Lee, pues uno de estos fundadores, ha reconocido que en una ocasión pues quería hacer un regalo de Navidad, compraba a través de Internet y a él todo le parecía totalmente honesto, que no había nada falso, pero más tarde ha descubierto que la compañía en la que estaba haciendo la compra era totalmente falsa y pues sufrió esta estafa. No deja de ser una anécdota que sin duda pues parece que choca, ¿no? Que quien ha inventado la página web en una página web ha sido engañado. Pero bueno, al fin y al cabo, detrás de las páginas web hay empresas y hay personas, con lo cual pues al final no es tanto el sistema que se utiliza, sino quién está detrás y el soporte que te da. Y la pues la política, no, ¿cómo se dice? La moral, la ética de esas empresas y esas personas que están detrás. Bueno, pues sí, no deja de ser más que una anécdota, que desde luego pues es curiosa, de cómo el inventor parece que ha sido cazado por su mismo asunto, pero como digo, pues yo creo que tampoco tiene tanta relación una cosa con la otra. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Frikis, frikis, 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 frikis! ¿Cuánto friki hay suelto? Rob Spencer, vamos a empezar hablando de él. Es un director canadiense y planea insertarse una minicámara en su ojo protésico para realizar documentales y concienciar sobre la vigilancia en la sociedad. ¡Anda! Este sí que puede decir que donde pongo el ojo, pongo la mirada y pongo la grabación. Bueno, bueno, qué peligro puede tener. Tiene 36 años y perdió un ojo en un accidente cuando era adolescente y su proyecto se llama iBorg, que es llevar una cámara, una batería y un transmisor inalámbrico en un pequeño soporte. La idea era realizar, originalmente lo que él quería era hacer un documental sobre la vigilancia y pensó que se convertiría en una especie de superhéroe luchando por la justicia contra la vigilancia. En Toronto hay 12.000 cámaras, pero lo extraño dice que es que descubrió que la gente no le preocupan las cámaras, es decir, que están ahí puestas y casi como quien pone un florero, ¿no? Pues es verdad, y esto sí que le doy la razón, las cámaras ya es que están, no es que las pongan discretas, hay muchas que no son discretas, pero ya no las vemos, ¿por qué? Porque están altas, porque están en alguna esquina que no nos fijamos, y como normalmente cuando vamos a un sitio no nos ponemos a mirar a ver dónde están las cámaras, pues en muchos casos estamos vigilados y no nos damos cuenta, así que como todo esto le preocupa a estas cámaras, pues quiere él mismo ponerse esta cámara en el ojo. No lo quiere hacer como un gran hermano, porque claro, esto parece un reality show en toda su medida, ¿no? El llevar siempre una cámara puesta en el ojo, imaginaos, mientras tenga batería, pues venga, a grabar y a grabar. No, lo que quiere es conectarla y desconectarla cuando él crea conveniente, y de esa forma hacer un documental, veremos en qué queda, pero la idea es hacer un documental para que seamos más conscientes de cómo pues está ahí esa vigilancia permanente. Una profesora japonesa, hablamos ahora de una profesora de Japón, pero que no es normal, quiero decir que no es de carne y hueso, ya que es un robot que está impartiendo clases en una escuela japonesa. Se llama Saya, y es el resultado de 15 años de investigación y pruebas en otros trabajos como el de recepcionista, algo que Saya ha llevado sin ningún problema. Sus creadores ya han decidido, de acuerdo con el gobierno de Nippon, llevar su creación aún más lejos y es ya ahora el robot maestro. Domina varios idiomas, capaz de organizar gran cantidad de tareas programadas y, como cualquier maestro que se precie, muestra su enfado cuando los alumnos no se comportan como deben. Es solo un ejemplo de la determinación de Japón de poner un robot en cada hogar antes del año 2015. Este robot, así como otros de su generación, han sido diseñados para comercializarlos entre empresas que desean reducir costes y en la actualidad, según informa Reuters, los más vendidos son los empleados para ejercer de secretarias y recepcionistas. Uy, esto sí, desde luego parece película de ciencia ficción, pero doy fe que es totalmente real, y digo que doy fe porque casualmente ayer estuve un ratito en YouTube y encontré el vídeo de la profa esta japonesita, y efectivamente, vamos, lo veías, además me hizo mucha gracia porque el vídeo pues tenía el audio de lo que estaba ahí sucediendo, y es que cada vez que se movía la profesora el sonido que se oía es idéntico al de las películas, ¿no? De los motores y tal, de los movimientos, es que vamos, pero clavado una película, y me hacía gracia por decir. No sé, yo creo que no es la primera vez que vemos algo en una película que nos parece totalmente trasnochado. Algo que dices, bueno, esto, por favor, esto sí que es de película, vamos, el director estaba ya. Y pasan los años y dices, oiga, pero si es real, si lo ha convertido. ¿Os habéis dado cuenta de ese detalle? De cómo hay muchas cosas que vemos en el cine que pasan los años, y quizás no de esa forma, pero sí que ese concepto se acaba trasladando a la vida. No sé, ¿son visionarios los directores de cine? Pues no sé yo a qué pensar. En fin, pues nos quedamos con esa cuestión, nos quedamos con esa pregunta. Nosotros continuamos enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Gracias por hacernos compañía. Sabes que los informativos los puedes escuchar todos los días a las 7 menos 20 de la tarde, a las 11 menos 20 de la noche. Por la mañana, prontito, 8 menos 20, 9 menos 20, son tus horas. Apúntalo bien, conectados aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Nosotros continuamos, como siempre, enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Después de haber repasado las noticias, como siempre tan interesantes, llega el momento de conocer vuestras consultas, daros el micrófono a vosotros y vosotras para que seáis los protagonistas de Enreando y nos contéis esos problemillas y esas dudas que tenéis en el uso cotidiano del ordenador. Y por ello, como siempre, recibimos a Xavi Zumendi. Arratsaldeon, Xavi.
Arratsaldeon, pues sí, una vez que he recogido el micrófono que has lanzado, Rafa, estoy dispuesto ya para hablar del programa.
Bueno, no, si yo lanzo el micrófono, pero bueno, es como si fuera una espada, ¿eh? O sea, esto es como los caballeros de la Edad Media. Aquí nos podemos sentir vestidos con nuestro... ¿Cómo se llamaba el traje de armas de...? Ay, no me sale el nombre este. Vamos, el traje este metálico que llevan los luchadores que se subían los caballos a la coraza, ¿no? El... ¿Cómo es, Abby?
No lo sé, yo no he sido luchador.
No
he
sido. Es que me sale coraza, pero yo creo que coraza no es, ¿no? No. Bueno. Es igual.
No llegó a tanto.
Estamos ya dispuestos a escuchar, a ver si esta semana también tenemos suerte y sois vosotros y vosotras los protagonistas de esa sección. ¿Qué nos has preparado para hoy? ¿Tenemos consultas de nuestros oyentes?
Pues sí, la verdad es que tenemos una buena racha y la gente pues está participando bastante. Agradecemos, cómo no, pues las consultas que nos hace la gente, la participación que tenemos, pero como siempre somos ambiciosos y queremos más, pues animamos a la gente a que nos siga mandando sus consultas a los diferentes medios que luego al final del programa recordaremos. Y pues bueno, empezamos si quieres por la primera consulta.
Un momentito, que me he acordado de cómo se llama. Yo creo que ha abierto un poco la ventana, he sacado la oreja y como todos los oyentes de Enreando lo estaban chillando, me estaban diciendo: Rafa, armadura. ¿Ves? Uh-huh. Sí, la armadura era la palabra que no me salía antes. Venga, pues vamos a por la primera consulta esta semana.
Venga, pues en el foro de Enreando nos hace Nico Abad. Nico Abad, ¿de qué me suena Nico Abad? ¿Nico Abad no es de alguien de la tele? ¿Nico Abad?
Pues creo que sí. Pues no lo sé, yo no veo la tele.
Sí, creo que sí. Bien, bueno, sin más. Windows, con el asunto, en el foro de Enredando nos ha escrito Nico Abad con el asunto Windows 7 para notebook. Y nos dice: hola, saludos, soy de Madrid. Es que además el Nico Abad de la tele, ¿es de Madrid o de Barcelona? No lo sé, habrá que preguntarle, ¿eh?
Es de Madrid, sí.
¿Quién, Nico Abad?
Sí. Es que mientras lo estabas preguntando, lo estaba mirando yo en la Wikipedia.
Ah, el de la tele, dices.
Claro, sí, estaba mirando, efectivamente. Sí, en Madrid, periodista y presentador de televisión.
Eso es, sí, es que me suena. Que ahora yo creo que presenta los deportes en 4.
Pues un momentito, zona 4, sí. Efectivamente. Sí, sí, ¿no? Sí.
Sí, bien. Pues nada, bienvenido Nico Abad, a ver si nos das un saludito desde la tele.
Igual no es el mismo, ¿eh? Que Nico Abad puede haber más de uno.
Vale, más pillado, venga. Y os escucho a través de podcast. Bueno, mi consulta se trata de lo siguiente, a ver si alguien puede ayudarme. Tengo un notebook, en concreto un mini note HP 2133, 120 GB de disco duro y 2 de RAM, con un procesador X. Venía de serie con Windows Vista, pero era mucho para este procesador, así que decidí cambiarlo a XP Service Pack 3. Va bastante mejor, aún así, algunas veces se queda colgado. Bueno, eso tampoco es ninguna novedad, ¿no? Nos pasa a todos que utilizan Windows. Tengo oído que Windows 7 es mucho más estable y que está diseñado pensando en este tipo de PCs. Así que, aunque sea en la versión beta, si le instalara este sistema operativo, ¿cómo iría? Y lo que tengo más dudas a la hora de instalarlo es el problema de los drivers, que los reconozca o no, ya que en la página de HP solo tienen los drivers para Linux, XP y Vista. Muchas gracias y sobre todo por el programa, que a muchos que no tenemos ciertos conocimientos de informática nos ayuda bastante. Bueno, Nico Abad, pues nada, muchas gracias por hacernos esta consulta y la verdad es que es un tema bastante interesante. Y a ver por dónde empezamos. Bueno, el tema Windows 7, vale, Windows 7, como bien comentas ahí, pues está todavía en versión beta, ¿vale? Como tal, pues bueno, es un poco arriesgado tener una versión beta y encima de un sistema operativo, digamos como sistema operativo principal con el que trabajar día a día, con el que estar en el ordenador día a día, ya que pues bueno, tienes muchos riesgos de que te puedan, pues bueno, que te pueda cascar, que hayan incompatibilidades, además del tema de los drivers, aunque bueno, parece inicialmente que los de Vista pudieran valer para el Windows 7, pero bueno, nadie te lo puede asegurar. Bien, comentas también el, bueno, que cómo iría el sistema operativo. Bueno, la versión, en principio, lo que se habla de Windows 7, en principio, por las betas que la gente está probando y tal, sí que parece que bueno, que no tiene mala pinta, que consume bastante menos recursos y que por lo tanto hace un uso más óptimo de todo el rendimiento del ordenador y digamos que bueno, que hace un uso equilibrado del ordenador. Eso no quiere decir que el Windows 7 sea expresamente para este tipo de PCs, para los pues bueno, los notebooks, sino que de alguna manera pues puedan tener la versión que hay ahora, pues pueda ser un poquito más más orientada a este tipo de ordenadores, pero al final lo que harán será pues bueno, diferentes versiones, me imagino, para pues algunas más ligeras, otras menos ligeras, algunas con más cosas, otras con menos cosas, para que pueda utilizarse el sistema operativo en muchos ámbitos y pues bueno, con PCs mucho más potentes que el tuyo. Uh-huh. Y también pues para PCs un poco más ligeritos y que puedan hacer un uso más óptimo de los recursos, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, no es que Windows 7 esté orientado a ese tipo de ordenadores, sino que la idea es que se hagan versiones para todo tipo de ordenadores. Bien, por otra parte, bueno, un poquito por comentar lo que dice la gente, Maki, por ejemplo, pues comenta efectivamente eso, que parece ser que los drivers de Vista sirven para 7, pero que es una versión beta y que tiene más pantallazos azules que el 3.1, que el Windows 3.1. Por lo tanto, pues bueno, tiene su complejidad, ¿no? Hombre, lo que siempre puedes hacer es, si tienes muchísima inquietud por el Windows 7, pues bueno, prepararte otra partición y ver a ver lo que sucede, pero de alguna manera sin dejar de lado el sistema operativo que tienes. Luego también hay gente como por ejemplo pues bueno, Mortanauta, que al final lo que te dice también es un poco pues bueno, que en principio con las características que tienes, que el Windows 7 funciona, pero bueno, que también que tengas mucho cuidado, ya que pues bueno, el tema de los drivers pueden ir o no pueden ir, y que de alguna manera tampoco te adentres en un camino pues que quizás luego no tenga retorno, ¿no? Es decir, el hecho de que te pongas a instalar el Windows 7, que te cargues el ordenador, que lo formates completamente y que luego de alguna manera veas que no puedes instalar el Windows 7 o que no te va tan óptimo como tú creías, y ahí pues tengas que volver a retomar otra vez el tema. Y además que la versión beta que existe ahora, por lo menos por lo que se comenta aquí, pues parece que caduca en agosto. Es decir, que en agosto parece ser que ya la versión beta de ahora no funcionaría, y luego quizás pues habrá otra versión beta con la que puedas un poquito jugar, ¿no? Luego bueno, también se mete por ahí un poquito el mundo GNU Linux, ¿no? Ya que pues bueno, por una parte se critica que quizás pues bueno, que cada 6 meses la gente tenga que actualizar el sistema operativo, ya que pues bueno, sabemos que Windows al final pues utiliza muchos archivos temporales, que quizás luego eso puede devaluar un poquito el sistema operativo. Y por aquí Adolfo R, no sé qué significa el apellido, comenta también que por ejemplo con Ubuntu pues cada 6 meses también sale una nueva versión y que eso nadie lo critica. Entonces de alguna manera pues bueno, como diciendo que al final tanto en Windows como en Ubuntu, en este caso, pues que cada 6 meses puedas requerir reinstalar. Hombre, hay una pequeña diferencia, que tú en Ubuntu pues bueno, puedes ir actualizando la versión sin ningún problema. Uh-huh. Otra cosa es que tengas que reinstalar el sistema. Eso tampoco es que tenga por qué ser así, ya que al final pues bueno, tú te puedes quedar también donde quieras y la versión también sigue estando vigente pues durante bastante tiempo. Por lo tanto, pues bueno, cosa que también pasa en Windows, pero al final el problema de Windows no es tanto de la versión, sino es más de que el sistema operativo pues requiere cada X tiempo pues una limpieza exhaustiva, tan exhaustiva que quizás te requieras reinstalar el sistema completamente, ¿no? Uh-huh. Vale, esto por una parte. Bien, luego también parece espérate, la consulta era de Nico Abad, vale, sí. En este caso, hombre, el tema de reinstalar pues otro sistema operativo en el que ya tienes, es algo, la verdad, es que bastante atractivo. Yo, por ejemplo, por aquí también se comenta, en este caso Mortanauta y tanto Mortanauta como Adolfo, lo que le recomienda es pues que se vaya a un sistema GNU Linux, ya que de alguna manera pues bueno, hay bastantes distros que están optimizadas para pues para este tipo de notebooks, pues bueno, para optimizar un poquito el rendimiento tanto de memoria como de discos duros y procesadores, en este tipo de ordenadores que quizás no son tan potentes como los de sobremesa o como un portátil de altas prestaciones, pero que de alguna manera para hacer un uso cotidiano y habitual pues es suficiente. En este caso, Adolfo R, pues comenta que pues a un familiar suyo, creo que era él, sí, efectivamente, pues le pasaba algo parecido, ¿no? Tenía un ordenador en el que tenía XP y la verdad es que pues uno de su familiar pues le daba bastante la chapa, oye, que no me funciona esto, tal, que sé que reinstalar, que no hay que reinstalar, tal, un poco un lío. Entonces, y esa persona, digamos, que no tenía unos conocimientos informáticos pues elevados, ni mucho menos, ¿no? Sino que era más a nivel de usuario y ya está. Entonces lo que hizo fue, sin avisarle, le cambió el sistema operativo. Bueno, puso un sistema dual de arranque. Puso Debian y el XP, pero por defecto arrancaba Debian. Y ahí lo que hizo fue pues ponerle un escritorio KDE pues con los programas habituales que utilizaba en Linux, pues el Firefox, el Thunderbird, el VLC, pues luego en vez del Office el OpenOffice, en vez del Photoshop pues el GIMP, y de alguna manera no le dijo nada. Y al final, pues bueno, esta persona estaba... Y luego, por ejemplo, sí que tenía un problemilla con una página de Internet que solo funcionaba con el Internet Explorer. Y ahí lo que hizo fue, con el VirtualBox, virtualizar un XP exactamente para poder utilizar únicamente el Internet Explorer. De tal manera que al final, pues bueno, le explicó estas cuatro cosillas y comenta que, leo literalmente, por el momento está descubriendo las aplicaciones de Linux, Amarok, Caffeine, K3B, y cada poco me llama para hacerme preguntas. Vamos, que ha pasado de ser un pringao altruista de Microsoft a ser un pringao del software libre. Pero esto último tiene solución. Por lo tanto, además habla aquí de Mikel. También le he hablado a mi hermano de Mikel y de su famosa sección. Tengo una pregunta para Mikel. O sea que en este sentido, digamos que para un uso cotidiano, habitual, ofimático, en el que tampoco vas a hacer un uso exhaustivo ni vas a utilizar ningún programa muy 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 específico que únicamente lo puedas tener en Windows o que por lo que sea, por temas de compatibilidad, necesites Windows, para un uso de pues eso, de ofimático, un procesador de textos, hoja de cálculo, navegador de internet, leer el correo, retocar fotos, en general, pues bueno, lo que es un sistema operativo básico. Y a nivel multimedia, pues el GNU Linux es tan útil como Microsoft. Y para, pues bueno, al final a la gente lo único que le tienes que decir es acostumbrarle un poquito a utilizar esos programas, que la verdad es que la formación es muy básica, ya que son muy parecidos o incluso pues en bastantes ocasiones mejoran las prestaciones de uno de Microsoft. Y además, pues bueno, sabes que es gratuito, que es de software libre, que tienes variedad de opciones para elegir un software determinado, las actualizaciones también son bastante sencillas. Pues bueno, el hecho de que tengas que instalar algo muy específico, o el hecho de que tengas que instalar cosas, pues hombre, sí que se complica un poquito respecto a Microsoft, pero tampoco tanto si es algo bastante básico. Y por lo tanto, en este caso, pues bueno, yo también le recomendaría a Nicobad pues que pruebe, al igual que dice, para probar el Windows 7, ¿no? Y en principio, pues bueno, él lo considera normal, o incluso está preguntando y tiene inquietud por probar el Windows 7, ¿no, Rafa? Es decir, tiene inquietud por probar el Windows 7, pues también que tenga inquietud por probar un sistema GNU Linux. Que quizás puede ser más complicada pues un poquito el hecho de que sea un sistema operativo diferente. El Windows 7 también es diferente, vale, que quizás en Windows al final es un poquito más sencillo el hecho de instalar tal, bueno, tú en principio te instalas una distribución, ya tienes todo el software, porque recordemos que en Windows tú lo que tienes es el sistema operativo, pero las aplicaciones, por ejemplo, ofimáticas, las tienes que instalar o las tienes que comprar. Aplicaciones concretas y puntuales, por ejemplo, pues un Microsoft Outlook también lo tienes que comprar y lo tienes que instalar, y luego pues el resto de aplicaciones no te vienen con el sistema operativo. Es decir, si quieres un Firefox lo tienes que descargar e instalar, si quieres un Thunderbird lo tienes que descargar e instalar. El Firefox y Thunderbird también los tienes en GNU Linux, el VLC también lo tienes en GNU Linux, el OpenOffice también lo tienes en GNU Linux, y la ventaja que tienes es que tú al instalarte una distribución tienes ya todo el software ahí. Por lo tanto, yo sí te recomiendo, incluso antes de probar el Windows 7, que está en una versión beta, que quizás no te funcionan los drivers, que seguramente te va a cascar muchísimas veces, pues que pruebes un sistema GNU/Linux y que veas cómo te va. Y oye, si estás contento, pues es un avance que has hecho respecto a, pues bueno, el hecho de conocer un nuevo sistema operativo, y encima que sea uno de software libre, que bueno, no nos cansamos de repetir todas las ventajas que tiene, aunque también entendemos que bueno, que a la gente le dé un poco miedo, o le dé un poco, pues no sé, esa inquietud de que le va a dar problemas, y al final pues por eso un poquito se suele echar más para atrás la gente, ¿no? Pero bueno, sí que le animamos, al igual que ha hecho Adolfo con este familiar, de esta transición de un Microsoft a un GNU/Linux, pues que también pruebe a hacerle esa misma transición Nico Abad.
Pues sí, sin duda que es una buena forma de poder experimentar y poder ver cuestiones nuevas y poder probar, porque claro, al final nos está Microsoft, venga a hablar de Windows 7, y hasta que como pronto para finales de año pues no va a llegar, pues parece que ya todos tenemos esas ganas, ¿no? Pero ese es la forma que tiene Microsoft de dar a difundir sus productos y de crear ese deseo, ¿no? Pero bueno, si tiene alguien curiosidad de probarlo y se inscribió en su momento adecuado, porque creo que ahora mismo no se puede descargar la beta de Windows 7, sino que tenía que estar apuntado a un programa y se hacía de una forma determinada la descarga, pues si no se han tenido la ocasión de poderlo instalar y poderlo probar Windows 7, pues bueno, pues ya nos contará alguien a ver qué tal pinta tiene. Lo que pasa es que está en una fase todavía muy preliminar, como tú decías, y desde luego pues que todavía le falta un poquito de llevar adelante, y sí que es muy aconsejable lo que comentaba Xavi, de hacerlo bien sea en una partición o en otra partición, y tener un sistema de arranque dual y poder elegir uno u otro, es decir, no romper lo anterior que tenemos. O si no, virtualizando, es decir, no sé qué tal será el soporte de estas versiones beta de Windows 7 para todo lo que es virtualización, pero si pudiera ser, pues con un sistema VMware, Xen o cualquiera que tengamos instalado, poder probar Windows 7 y verlo, ¿no? Pero sí que es muy muy recomendable pues que quien quiera lanzarse a explorar estos terrenos pues lo haga de una forma segura y que no sustituya su sistema operativo actual, porque como ya advierte Microsoft y desde luego pues está muy claro, pues es una versión todavía muy preliminar y que tiene todavía muchos fallos, con lo cual pues necesita un poquito más de tiempo para que esté pues más corregido y más depurado todas esas cuestiones. Pues sí que es curioso, ¿sabes? La consulta. De todas formas, yo no sé, en los netbooks, en los ordenadores estos chiquitines, que aprovechamos para decir a los oyentes que bueno, pues sí, son cómodos, son pequeños, porque muchas personas pues igual que no tengan tantos conocimientos de informática o de tecnología, pues han visto estos portátiles y dicen, portátil por 300 euros, y dicen, no, pues si andan costando 800, 900, hoy como han bajado los portátiles. Bueno, pues hay que tener un poquito de precaución, porque esos netbooks pues tienen la gran ventaja del poco peso, del tamaño reducido, es decir, pues unas peculiaridades muy interesantes si tienes que estar todo el día con el ordenador bajo el brazo. Pero hay que decir muy claramente, y de hecho pues siempre lo hemos podido comprobar, que esos ordenadores pues no tienen toda la potencia de un ordenador portátil normal, de un ordenador de sobremesa de casa, así que pues que sea nuestro segundo ordenador, o que bueno, cuando lo compremos, que bien, que el precio interesante, el tamaño y el peso también, pero que sepamos que las prestaciones pues están un poquito mermadas, y eso luego a la hora de trabajar pues hombre, sí se nota, pero depende de la utilidad que le dé cada cual, ¿no?
Sí, hombre, yo en principio a mí me parece una buena opción para pues bueno, gente que vaya a hacer un uso doméstico, tampoco exhaustivo, es decir, que no vayas a trabajar con temas multimedia ni con pues bueno, algún software que te haga falta un AutoCAD o cosas así, ¿no? Sino que al final pues bueno, un uso ofimático, que al final yo creo que es el uso que hace la mayoría de la gente.
La mayoría, sí.
Un uso ofimático, un uso de navegar por internet, de leer el correo y pasar las fotografías de la cámara de fotos digital o del móvil, y poco más. Es decir, para un uso de esas características, la verdad es que estos ordenadores sirven perfectamente y cometen, o sea, y hacen su labor perfectamente, además con la ventaja de que pues bueno, que vas un fin de semana a algún lado, te lo puedes llevar, y hombre, evidentemente para estar trabajando 8 horas al día con ese ordenador pues no es el ordenador más adecuado, pero bueno, pues para cuando llegas a casa, para estar ahí tu horita, tal, para el correo, ver cuatro cosas en internet, una cartita, una hoja Excel, para ese tipo de cosas, la verdad es que es muy recomendable, a un precio muy asequible, y que yo creo que muchas veces a la gente también un poco se le engaña con el tema de no, pero hombre, cómprate este que tiene más procesador y que tiene más memoria y que te va a ir más rápido. Si no vas a hacer algo específico, tampoco te merece la pena. Es decir, si no necesitas, si no requieres un ordenador mucho más potente para hacer algo que realmente vaya a utilizar todos esos recursos, la verdad es que no merece la pena el hecho de gastarse más dinero en un ordenador más potente. Porque al final, digamos que la gente también muchas veces pues se deja llevar pues por lo que le comenta quizás el de la tienda, ¿no? No, pero mira, este es el más potente tal y ya verás, porque claro, porque luego vas a empezar a hacer cosas, no sé qué, y te va a ir mucho más rápido. Hombre, depende de lo que vayas a hacer.
No, estoy totalmente de acuerdo, y de hecho pues ese ha sido el consejo que hemos ido dando con el paso del tiempo. En los años que llevamos aquí en la radio siempre hemos dicho lo mismo, incluso poníamos otro ejemplo. Bueno, yo he conocido casos de personas que me decían, oye Rafa, que me dice, pues bien sea el hijo o que sea algún familiar, ¿no?, que tengo que cambiar el ordenador, que tengo que poner uno más potente. Y me preguntaban a mí, dices, ¿tú crees que lo tengo que cambiar? ¿Y cómo lo ves? ¿Y para qué utilizas el ordenador? Pues nada, para escribir cuatro cartitas, mis cosas tengo ahí, tengo algunas fotos, y bueno, pues un poquito navegar por internet y tal, y solo para eso, ¿no? Y dices, sí, y te va bien, y dices, fantástico, si no tengo ningún problema, pero joder, es que me están diciendo que esto ya es muy viejo, que esto hay que cambiarlo y tal. Y le decía, pues oye, si la verdad, si te sirve para lo que es, pues tampoco tienes esa obligación imperiosa de cambiarlo, ¿no? Si me dirías, pues es que ya no me caben todas las fotos, el disco duro se me ha quedado pequeño, bueno, se podía mirar o cambiarlo o ampliar el disco, es decir, hay diversas opciones, pero si no tiene ningún problema, si cumple de sobra las necesidades tuyas, pues hombre, pues el día que te dé problemas cámbialo, pero de momento si funciona pues sigue adelante, o sea que tampoco es una obligación. Y sí que está claro, ¿no?, pues que cuando vas a un comercio informática, pues está claro, es un comercio, igual que cuando te vas a comprar ropa o cuando vas a cualquier establecimiento donde tengas pues una persona que te atienda, pues que lo que va a tratar es de venderte quizás, hombre, hay muchas personas que también ya últimamente se mira un poquito más lo ajustado a la persona, pero claro, lógicamente, sí, sobre todo si son personas que vuelvan a comisión o así, pues le interesa vender lo que más precio tenga, porque también pues consiguen ellos un beneficio mayor, y eso pues siempre hay que tenerlo un poquito en precaución. Yo creo que eso además no solo en la informática, sino que pasa prácticamente en todos los aspectos. Bueno, pues vamos a cambiar. Gracias Nico Abad, gracias Adolfo, gracias a todos los del foro que habéis contribuido en este hilo, y vamos a por otro mensaje.
Perfecto, pues en este caso seguimos en el foro de Enredando, y aquí Agata OPQ nos hace la siguiente consulta con el asunto problema con códec de vídeo MWV1.
Me parece que sí, sí, me parece que lo he leído, y creo que tiene alguna sigla cambiada, Microsoft, sí, ¿no? Windows, Windows Media Video, WMV, o sea, realmente es WMV, sí. Creo que tiene bailadas dos letras, sí.
Sí, 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 eso es. Bien, dice, hace poco cambié de ordenador, procedí a la instalación en el ordenador nuevo de todos los códecs de vídeo que tenían en el ordenador antiguo. Pero me ha pasado una cosa curiosa, los vídeos que están codificados con el códec Our Motion Wavelets, o sea que en principio sí es MWV, Rafa.
Anda.
O sea, no es el Windows Media Video, sino que es el Our Motion Wavelets. Según le dice el G-Spot, dice que no puede verlos, que le da un error. Dice que ha probado varios reproductores de vídeos, el Windows Media Player, el VLC Media Player, el Media Player Classic, pero que fallan todos. Dice que en el ordenador antiguo, que tuvo problemas para instalar este códec, ya que tenía instalados el códec pack Calite, y en este códec no estaba incluido. Comenta que lo buscó por internet y que le costó encontrarlo, pero que finalmente lo halló en una página griega o rusa y que consiguió que funcionara correctamente. Pues bueno, luego también comenta que antes virtualizaba el XP y que le daba también el mismo error. Y dice que la única explicación que encuentra es que a este extraño problema es que este códec no se entienda bien con la tarjeta de vídeo de su ordenador nuevo. Entonces nos dice a ver qué solución tiene. Bien, la verdad es que es un códec que yo desconocía. No,
yo
no
totalmente.
Claro,
de hecho, ahora mismo lo estoy buscando porque, vamos, es que ni sabía que existía, sí, un códec con ese nombre.
Tampoco creo que sea muy habitual de los archivos que están habitualmente, valga la redundancia, por internet. Pero bueno, como para los, al final los códecs es una cuestión de gustos también y un poquito los formatos que quieras utilizar, ¿no? En este caso, pues bueno, Maki le comenta pues un pack de códecs, a ver si que lo puede, se lo puede instalar, que suelen ser los habituales para los reproductores de DFX. Y luego Mortanauta comenta que parece que el códec está corrupto y que lo ideal sería sustituirlo, y que ha encontrado dos packs que incluyen este códec. Uno es el Ace Mega Codec Pack, en la página web free-codecs.com, aquí podrá encontrar el Ace Mega Codec Pack, y otro es el de toda la vida, el Elisoft, en www.elisoft.net, aunque de este segundo parece pues bueno que antiguamente se oía que podía incluir spyware en el códec, ¿no? Hombre, la verdad es que yo le recomendaría que si tiene posibilidad de utilizar algún otro códec para ver o para visualizar la información que habitualmente si se descarga, que se suele descargar, o en caso de que ya la tenga descargada, pues no sé si puede cambiar de códec, pero bueno, en todo caso, con estos dos paquetes de códecs que le comenta Mortanauta, si lo puede instalar, pues esperemos que se le solucione el problema y ya está. Y luego, pues bueno, si quiere seguir utilizando este códec, pues oye, no hay ningún problema, pero bueno, sí que parece que por lo menos no es el habitual que se suele utilizar,
no.
O no es uno de los habituales que se suele utilizar en internet.
No, de hecho es que estoy buscando, hemos dicho MWV, ¿no?
Uh-huh.
Sí, estoy encontrando información, pero desde luego, claro, al ser solamente una letra bailada, pues todo el rato me está refiriendo a Windows Media Video.
MWV1.
No creo que con el 1 arreglemos mucho, pero bueno.
Sí, sí.
¿Ah, sí?
Sí.
A ver si tienes razón. Bueno, sí. Sí, veo, sí. Pues sí, desde luego que no es uno de los habituales. No sé, estoy viendo, googleando así un poquito, que hay incluso programas conversores para pasarlo a AVI, pasarlo a Windows Media Video, a formatos más normalitos. Porque, bueno, pues será, no sé, es que vamos, es totalmente nuevo para mí este formato. Que ya veo que sí que, uh-huh. sí que hay páginas que hablan de él. Pero que no, no la primera vez que oigo hablar de él. Y además ya os digo que con este cambio de letra, pues yo pensaba que era un fallo, o sea que bueno, pues mira, hemos aprendido que hay otro formato.
Uh-huh.
Tú ni conocerlo, ¿no, Xavi?
No, a mí no, vamos, ni me sonaba. Yo también al principio cuando lo he leído también parecía como que se refería a un Windows Media Video, en todo caso un Windows Media Video quizás alterado o modificado, pero luego cuando he empezado a buscar información, la verdad es que me llamaba bastante la atención.
ay, Agata OPQ, siempre la chica que nos pone las letras cambiadas y que luego al final tiene ella razón, porque recordarás que no, la primera consulta de Agata fue la del Impus.
Sí, sí.
Esa fue buenísima, porque claro, convencidos, Limpus, digo, esta chica, vamos a explicarle primero que se dice Linux, que no se dice Limpus, hasta que nos dio por buscar en Google y oye, que había una distribución que se llama Limpus, que tenía razón, y ahora pues nos ha vuelto a pasar lo mismo. ¿Cómo que MWV? ¿Será Windows Media Video? ¿WMV? ¿Tienes una cambiada? No, ¿qué es esto? Efectivamente, tiene razón la chica, o sea que yo a Agata ya no le voy a discutir nada, y aunque vea unas letras cambiadas ya me lo voy a creer que es así. Bueno, pues ya está este asunto. Muchísimas gracias, Agata, por tu consulta. A ver si lo puedes solventar, pero ya te decimos que bueno, pues no es uno de los códecs más habituales. Pues lo más normal puede ser pues AVI, MPEG, y luego ya con compresión DIFX, XBIT. Esos son los más corrientes, los más habituales. Así que pues seguro que si consigues el material o lo que quieres visionar, si lo puedes conseguir en esos formatos o lo puedes convertir, ¿no? Pues seguramente el día de mañana pues no tengas tanto problema con los códecs que siempre pues parece que son un engaño. Además, sabéis, es un motivo habitual de engaños para colarnos códigos maliciosos en el ordenador. Esas páginas de vídeos que te dicen, uy, no tienes instalado el códec necesario, si quieres instalarlo pulsa aquí. Cuando pulsas ahí, ¡bumba! ¡Toma, petardazo! Ya te han metido algún susto en el ordenador. Así que fíjate que es algo bastante habitual el querer ver algo y que te dé algún fallo. De todas formas, como repetimos a todos, pues eso, esos son los formatos más habituales, y yo creo que mejor irnos a lo estándar, y seguramente que tendremos bastantes menos problemas de incompatibilidades. Finalizamos ya la sección, como siempre, recordando que esto llega gracias a la red de centros Cafetagunea,
www.cafetagunea.net,
y el programa Enredando,
www.enredando.net.
Repasamos las formas de participar. ¿Cómo podéis hacer para hacernos llegar vuestras consultas? Por un lado, tenéis el correo electrónico
f1@enredando.net.
Si quieres, puedes participar también en el foro de Enredando,
www.enredando.net, en el menú de la izquierda, foro de Enredando.
Y por último, nos queda el buzón de voz de Enredando,
en el 94-483-3010.
Pues esas son las tres formas de participación. Ya veis que desde hace unas cuantas semanas, unas cuantas ediciones, sois vosotros y vosotras quienes le ponéis la voz a F1. Sabéis, simplemente os la traslada para que podamos hablar sobre esos asuntos que nos planteáis, sobre todo en el foro Enredando, que desde luego pues últimamente tiene bastante actividad. Muchísimas gracias, Xavi, y Sergi Casco. La semana que viene nos volvemos a ver, ¿de acuerdo?
Vale, a torren a estrearte, agur.
La informática que se escucha.
Ahora sí.
¿Ahora qué? ¿Ahora? ¿Qué dices, Miquel?
Ahora sí.
Ahora sí. Estaba Miquel diciendo, no han oído nuestros oyentes. Me está diciendo, ahora tengo, ahora no tengo. Ahora tengo, ahora no tengo. Y no sé, ¿de a qué te referías?
No, el micro, que creo que todo no lo habías abierto y ahora ya sí está.
¿Cómo bien que lo he abierto? Pero si está bien montadito, no lo he desmontado todavía.
No, me refiero a...
¿Qué quieres, que lo abra para rellenarlo así? ¿Le ponemos un poquito ahí, no sé, un poco de bechamel?
Un poquito de nata, una cremita, algo.
Sí.
Para vuelta y vuelta.
¡Arrachaldeón, Miquel Carmona!
¡Arrachaldeón! Vaya forma de empezar que tienes a veces.
Ahora tengo, ahora no tengo. ¿Se va a convertir en la frase de moda?
No, eso es contra la frase de moda.
Tengo una pregunta para Miquel. ¿Cómo es? Sí, tengo una pregunta para Miquel, ¿no?
Sí, era
la frase
eso,
de esta sección. Bueno, los oyentes ya averiguarán que estamos a la sección de software libre, aunque no lo parezca. Bueno, sí, muchos de ellos ya habrán llegado a la deducción, pues viendo la hora que es, pues ya se sabe lo que llega hasta ahora, ¿no?
El final ya, es la hora de acabar el programa.
Ahí está.
Y de apagar la radio y marcharse ya.
No, pero hoy ves que te dejo un poquito más de tiempo, así que no te preocupes.
¿Más tiempo? O sea, que tengo 2 horas para poder...
No, 2 horas no, porque 2 horas, vamos, puedes contar, vamos, si quieres, hasta nos lees el código fuente de Linux y igual llenas las 2 horas.
No, te quedas ahí y andaremos.
Bueno, igual no, porque son millones de líneas, ¿no?
Por eso.
Todo lo que compone, ¿ya podrías leer todo eso? ¿Tienes agua?
Para 2 millones de líneas, no.
Ahora tengo, ahora no tengo. Además es que es curioso, para que los oyentes vayan formando la frase, no es decir ahora no tengo, o sea, hay que repetirla, hay que decir ahora no tengo. Ahora tengo, ahora no tengo. A ver, ¿cómo era?
No sé, se me ha olvidado.
Ya. No, ¿tú no has oído en los conciertos que dicen sí, va, uno, dos?
Alguna vez.
¿Alguna vez, no?
Sí, alguna vez lo he oído.
Bueno, pues estamos a la sección de software libre, que esta semana pues Miquel ha traído algo espectacular, impresionante, deslumbrante para mostraros en esta edición, que sin duda pues va a marcar un antes y un después.
Pues no, de eso nada, he traído algo normalito, lo de siempre.
¿Cómo que no?
No, lo de siempre, he traído los mensajes del foro de Enredando.
Eso es deslumbrante y es apasionante. Los oyentes son apasionantes y deslumbrantes.
Ah, sí, pues sí, yo pensaba que era lo de siempre.
Ya verás algunos oyentes cómo nos van a sacar todos los colores en el foro a cuenta del deslumbrante y apasionante.
Sí, nos van a deslumbrar, pero con los focos largos.
Con los focos largos.
Sí, con las luces largas del coche, sí.
¿Ah, sí?
Van a deslumbrar, pero así.
O sea, que tenemos consultas de software libre.
Consultas, comentarios, opiniones,
etcétera. Me dice Xavi Azumendi que ya está estresado, que dice que hay tanta consulta en el foro y tanto mensaje de los oyentes que dice que le entra el estrés. ¿A ti también?
¿El estrés? No, a mí no.
A ti estoy tranquilo, ¿no?
Yo tranquilo. Yo respondo lo que puedo, y que es bastante poco, pero bueno, no, ya está. No. Bueno. Y además, yo tengo mucha suerte porque tengo una comunidad de oyentes muy bien preparados y muy competentes, que ellos se encargan de responder las preguntas y ya, no me da nada de trabajo, es una maravilla.
Es genial, ellos se encargan de hacer las preguntas y de responderlas.
Y de responderlas, por supuesto que sí. El mejor es el oyente que hace una pregunta y que después contesta el mismo. Claro, el mejor.
Que ha habido eso, vamos, casos,
ha habido, hombre,
ha habido casos, no me funciona,
supuesto.
Oye, ya que ya me funciona.
Y era por esto.
Y teníamos que darle la respuesta. Estamos encantados de haber podido solucionar.
Efectivamente. No, no, además eso.
En muchas ocasiones.
El siguiente mensaje ahora me funciona y era por esto. Con lo cual, oye, mira, encima nos dice hasta cómo se soluciona.
Habría que hacerle hasta un poco de psicología. Lo que tienes que hacer es expresarte. El problema es que no podía resolverlo porque no entendías cuál era tu problema. Al escribirlo lo has entendido un poco mejor y ahora por eso lo has resuelto.
Bienvenidos a la sección de psicología del software libre.
Sí, algo nos faltaba, ¿no?
Este psicólogo, vamos a hablarlo de todo aquí.
Ah, sí, tenemos psicólogo también.
Pero también aquí.
Oye, pues podíamos hacer una nueva sección. Seguro que los oyentes encantados nos iban a mandar todos sus problemas. Quita, que
aquí. Vamos a tener aquí cola y nos planta un poco de.
Bueno, pues vamos ya directamente al foro de software libre, donde esta semana pues ha habido consultas, preguntas espectaculares, porque han sido nuestros oyentes y nuestras oyentes. ¿Hemos tenido suerte alguna consulta femenina?
Pues no lo sé, no estoy seguro. Porque ABMPTC no sé si es...
Ya estamos otra vez con los nicks estos que no hay quien los entienda. Pero bueno,
sí.
Como decía, me decía Xavi hace unas semanas que teníamos que poner a la hora de registrarte que cuando pongas el nick y que tenga un campo más que diga, a ver, explícanos qué quiere decir tu nick.
Para no, saber. Un campo de que ponga sexo, por ejemplo.
¿Que ponga sexo?
Sí, sexo.
¿Pero sexo el tuyo o el que quieres? ¿Cuál es?
Yo creo que más bien alguno pondría enorme, pero...
¿El tuyo o el que quieres? Que estamos en horario infantil.
Uy, perdón. Yo no quería, ha sido sin querer y no hay pruebas y no ha quedado grabado.
No, nada. Sí, de hecho, de esto no lo ha oído nadie.
No lo ha oído absolutamente nadie.
Bueno, que estamos con la consulta y nos has dicho que es de ABMPTC. ¿Qué
sí,
es lo que pregunta?
ABMPTC, no sé si llamará a José. Aprovecho para mandar un saludo a todos los Josés.
¿Por qué?
El día de su santo.
¿Ah, sí?
Sí, San José.
¿Y todos los padres?
También, a los padres,
también,
por supuesto,
también.
Porque es el día del padre.
Claro. ¿Y qué más? ¿Ya que estás puesto a saludos?
Pues no sé si me ocurre saludar a nadie más.
Sí.
¿A quién puedo saludar?
Nadie más.
No sé, ¿a quién? Ah, creo que hay una persona que ha cumplido años hace poco, también le saludo.
Vale, ya estamos.
Creo que ayer cumplió años.
Ya estamos. Tú ahora encima querrás que saque la tarde de cumpleaños aquí, vamos.
Sí, sopre las velas, claro.
Sí, no
voy a decir cuántos has cumplido, porque nada, no tampoco es plan.
Oye, pues mira,
que esté interesado que te pregunte directamente.
Lo que me he dado cuenta es que año tras año me estoy dando cuenta que por más que quiera correr yo con los años no te alcanzo.
No hay manera. El abuelo es el abuelo, ¿qué quieres?
Nada, que no hay que forma.
No hay
en
manera.
Fin, vamos ya a la consulta.
Sí, ABMPTC, como hemos dicho, comenta lo siguiente en el foro de Enredando. ¿Linux o GNU Linux? Dice lo siguiente. Buenas, he visto que ponéis especial cuidado en decir siempre GNU Linux. Yo hasta ahora siempre lo había llamado Linux sin más. ¿Hay alguna diferencia entre estos dos conceptos? Saludos a ABMPTC. Oye, me ha salido bien lo de saludos. Le ha contestado Sardín. Que dice, bueno, pues según dicen, Linux es el núcleo, GNU Linux y GNU es todo lo que le rodea. Perdón, lo he dicho mal. Linux es el núcleo y GNU es todo lo que le rodea. De forma que uno sin el otro no pueden resistir. Por ahí hay gurús que más entendidos que yo y te lo podrán explicar mejor. En la práctica nadie dice GNU Linux en una conversación. Bueno, Miquel sí. Saludos.
Hemos entrado en una de las cuestiones que más polémica tuvo hace unos cuantos años.
Pues sí,
polémica, sí.
Sí,
creo, polémica, sí.
Uh-huh.
Este asunto, porque casualmente pues tuvimos la ocasión de poder compartir mesa, no de gastronómica, sino de uh-huh. informativa, con el Stallman. Creador del movimiento, con Richard Stallman,
uh-huh.
Creador del movimiento GNU. Esto yo cuando lo digo sí, me quedo pensando, porque cuando digo el movimiento GNU van a decir esto, que es un movimiento de gimnasia o así. El movimiento GNU. Bueno.
Sí, el
entonces, sector, claro, pues Richard Stallman en eso sí que es un poquito radical, desde mi punto de uh-huh. vista. Radical, pero me parece justo. De hecho, bueno, es un poco lo que vas a comentar, lo puedo ir adelantando y
un poquito,
¿no?
Sí, es lo que voy a decir.
Que es movimiento GNU, pues él es el que lo... Ahora nos comentas un poco en qué consiste, pero bueno, si él lo ha creado y ve que muchas de las aplicaciones que han estado impulsadas por su movimiento, pues es que...
Sí, claro. el grupo suyo, donde se juntaron toda esta comunidad, podríamos llamarlo comunidad,
sí.
¿no? Comunidad de GNU.
Al final lo que ves es que la gente se queda con con Linux, cuando Linux viene de Linus Torvalds, que es quien creó el núcleo, cuando todo lo que hay, el resto de programas que hay en torno a ese núcleo.
Una gran parte, sí, no todos.
Bueno, sí, los creó GNU, pues claro, al final te sientes como decir, bueno, he hecho yo parte del trabajo y mi nombre no sale por ningún lado. Ese es el motivo, simplemente GNU Linux es una forma más completa de hablar. Que convencionalmente los medios de comunicación, las revistas en internet, lo que más se utiliza es Linux. Bueno, pues sí, pues porque es
sí,
el,
se ha extendido esa popularidad,
es
nombre,
el nombre que ha quedado. Y además yo creo que es más pronunciable Linux que GNU. GNU suena un poco así, ¿no?
Sí, sí, hay que decirlo letra a letra. Y
lo digo, vamos, que merecen el mismo respeto tanto uno como el otro. O sea, no es por menospreciar a nadie, sino que simplemente pues parece que tiene un nombre más comercial, si me permitís la expresión y el sentido, ¿no? Que quiero decir más entendible y más nombre que puede llegar más lejos. Entonces, pues, ese es el motivo de por qué remarcamos lo de GNU. Pues porque, bueno, pues queremos hacer también mención y reconocimiento al equipo de Richard Stallman
del trabajo realizado y su labor que fue. Sí,
entonces, ellos son los que empujan a que se llame GNU Linux, a que se diga, pues, como lo nombramos aquí en este programa.
Sí, sobre todo lo dicen más que GNU Linux, ellos abogan porque se utilice la fórmula GNU barra Linux o slash Linux. Porque GNU Linux puede querer decir que el Linux de GNU, y no es así, no es una unión de dos cosas diferentes, pero que no están una dentro de otra. Es como si dijéramos, por ejemplo, Mozilla Firefox, es que Firefox es un proyecto dentro de Mozilla, y sin embargo Linux no es un proyecto dentro de GNU. No sé si me he explicado con claridad. Bueno, todo esto...
Es decir, que lo que quieren es una relación de igualdad.
Más o menos,
lo que se está buscando es que no uno está dentro del otro, ni el otro dentro del uno, sino que es más o menos que están al mismo nivel, aunque bien es cierto que ambos cumplen una función pues importante a la hora de tener un sistema operativo.
Sí, yo normalmente lo pronuncio como GNU Linux, pero al escribirlo escribo GNU, una barra, normalmente la barra que
una
está
slash,
en el 7.
Un slash, la barra del 7, a ver cómo es la barra del 7.
Sí, una barra que está torcida hacia la... De izquierda, sí, hacia la izquierda.
O sea, empieza en la derecha y acaba en la izquierda. O sea, la barra del 7, ¿no? O sea, buscamos toda la tecla 7 y la barra que tiene encima.
Esa es. Sí, y luego Linux, claro. GNU, la barra esa y Linux.
Bueno, pues coméntanos, Miquel, si te parece algo más acerca del movimiento GNU.
Bueno, sobre este tema que estamos hablando en esta ocasión, hay una página muy interesante en la Wikipedia que se titula precisamente Controversia por la denominación GNU barra Linux, y que cualquiera que esté interesado, pues ahí dan todos los detalles sobre esta controversia, sobre los nombres, las declaraciones de los distintos protagonistas, tanto Stallman como Linus Torvalds.
¿Qué dice? Porque las declaraciones de Richard Stallman las tengo oídas. ¿Qué dice Linus acerca de esto?
Sí, que es un poco...
¿Lo reconoce?
No. Dice más bien que el problema es que es algo relativo al ego de Stallman, como que él quiere tener notoriedad y tal. Entonces dice que Stallman que no, porque si no lo hubiese denominado Stallmanis en vez de GNU. Pero bueno, en cualquier caso, dentro de esta página pues hablan de bastantes cosas, de la historia de todo esto, de cuando empieza. Realmente el sistema GNU es del año 83, y sin embargo el núcleo Linux, que creado por cuyos primeros pasos empezaron por medio de Linus Torvalds, es del año 91, de 1991. Entonces, del 83 al 91, pues está claro que hay una diferencia de años en cuanto a la creación de ambos proyectos, ¿no? Y luego también también se quejan, sobre todo la gente del movimiento GNU, porque al denominar el sistema Linux parece que se quiere no dar importancia a los términos relativos a la libertad de uso del usuario, a los derechos, las famosas cuatro libertades del usuario: libertad de uso, libertad de modificación, libertad de distribución de esas modificaciones y la libertad de poder ver el código fuente también. Pues ese tipo de libertades son las cuatro libertades, las más conocidas del software libre. Y entonces, pues sobre todo también hay una pequeña controversia sobre el nombre en inglés, porque free software en inglés puede traducirse como software gratis o software libre, con lo cual hay una pequeña confusión en el idioma inglés. En castellano no ocurre eso, porque se diferencia claramente entre software gratis y software libre. Hay una diferencia muy clara, ¿no? Son palabras diferentes, pero en inglés pues puede prestarse ahí y además en concreto hay páginas en que hablan precisamente de esta confusión. Sobre esto, pues yo creo que la dirección más interesante que podemos hablar sobre este tema es la de la Free Software Foundation, aparte de la página de la Wikipedia, la Fundación para el Software Libre, que voy a buscar la dirección, ahora mismo no la tenía fichada, pero bueno, la buscamos enseguida.
Free Software Foundation.
Sí.
¿Es que es freesoftwarefoundation.org?
Creo que sí, es.
Uh-huh. Creo que
me,
sí,
me parece que sí, es Free Software Foundation. Sí, eso es, fssf.org. Efectivamente. Y fssfla.org es en América Latina. Tenemos también la dirección de América Latina, sobre todo por el tema de encontrarlo en castellano. Y en Europa, pues fssfeurope.org también. Pues sí, que pues para tener más posibilidades de páginas diferentes, sobre todo para quien no controle mucho el idioma inglés, pues se puede encontrar información en castellano. Pues ahí puedes encontrar pues los diferentes proyectos en los que trabajan. Creo que trabajan ahora actualmente en un núcleo nuevo, es el núcleo que lleva trabajando un montón de años, el núcleo Hart, que lo han rediseñado unas cuantas veces y actualmente lo están basando en una arquitectura microkernel, que bueno, es una nomenclatura que utilizan para diferentes, tampoco tiene mayor importancia, es un asunto técnico. Uh-huh. Y bueno, esta página me ha gustado mucho, la de la Wikipedia, porque hablan de eso precisamente, de esta controversia, de esta pequeña discusión. Y bueno, yo lo que no quería es tampoco ser muy muy fundamentalista en este tema, ¿no? O sea, bueno, yo lo denomino de esta manera porque me parece de rigor y que es algo justo, pero tampoco me enfado especialmente a pesar de las bromas que hacemos de vez en cuando.
No,
cuando alguien dice Linux, que yo pues toso o carraspeo un poco, bueno, es un poco broma, tampoco tiene mayor importancia y bueno.
No, lo estamos comentando simplemente para que, bueno, ya tengo que ir al agua directamente.
Sí, sí.
Botella porque tengo la garganta.
Tienes la garganta rota. Oye, que respiraba cuando se decía Linux era yo, no al revés, ¿no?
Pues,
¿eh?
Pues ya ves que yo no necesito. Pues sí, efectivamente, lo tomamos. A ver, está muy bien que nos lo hayáis preguntado porque eso nos da pie a poderlo explicar y que si algún oyente pues no sabía el motivo de irnos de TGNU Linux, que es lógico que le choque.
Sí.
Es lógico que le choque cuando pues todo el resto de personas dicen Linux mayoritariamente.
Sí, mayoritariamente.
Mayoritariamente. Es una forma de dar pie a explicar el asunto y el saber cómo son las cosas. O sea, realmente hay que dar la misma importancia a unos que a otros, todos han contribuido a que esté esto aquí, con lo cual pues es la forma correcta de nombrarlo. Nos lo explicaron ya hace unos cuantos añitos, lo entendimos bien y por eso desde ese día pues la sección, o no la sección, sino el sistema, lo llamamos GNU Linux.
Sí, la sección se llama así, software libre, GNU Linux, porque engloba todo ello, o sea, engloba todo lo que tiene que ver con el software libre, el sistema GNU y el sistema Linux, o sea, y el núcleo Linux dentro de ese sistema GNU o no. Hemos hablado de muchas cosas relacionadas con estos temas y bueno, está bien este mensaje porque así nos ha dado pie pues a comentar un poquito sin querer entrar tampoco en polémicas, que tampoco tiene mucho sentido. Realmente lo importante de esto es que se utilice cada vez más, que la gente lo encuentre útil y que se vaya mejorando y adaptando cada vez más a los usuarios para que de una manera fácil y sencilla pues todo el mundo pueda utilizarlo en sus ordenadores y tengamos pues una alternativa más. Yo no voy a decir que, como mucha gente, pues esto lo que tiene que hacer es desaparecer el software privativo o propietario, como llaman algunos, tal, directamente. Yo tampoco quiero ser tan radical, pero bueno, en cualquier caso es una posibilidad más que hay de una libertad de los usuarios, de que puedan ejercer unos derechos que yo creo que tienen los usuarios, y también yo creo que le viene bien al software, podríamos decir privativo o propietario, y a cierta empresa que le va mucho eso de comprar empresas cuando no puede contra ellas, pues tener algo ahí que a lo que no pueda hacer frente de una manera pues comprando directamente, incluyéndolo dentro de su empresa, pues para que se ponga un poquito las pilas, porque hay algo con lo que comparar, ¿no? Decir, bueno, mira, pues pues puedo comparar esto con esto y digo, bueno, pues esto es mejorable, ¿no?
Por cierto, Miquel, que acabo de comprobar en la página de la Wikipedia que el lunes fue el cumpleaños de Richard Stallman.
¿Ah, sí?
56 años tiene ya.
Ah, bien. Así se me gana, entonces, bien, bien.
Bueno, pues está bien saberlo, está bien conocer el asunto, incluso, como os digo, hace ya unos cuantos años, y si buscáis pues unos archivos de Euskadi Digital, comprobaréis cómo tuvimos la oportunidad de, en este programa, además, en Enredando, de que estuviera Richard Stallman, le pudimos entrevistar y pudimos con él compartir.
De
compartir pues unos minutos, conocer sus puntos de vista y el ver cómo, cuál es su enfoque de todo este asunto. Sí que se le ve, como decimos, pues un enfado bastante importante acerca de todas las personas que llaman solamente Linus. Sí que se nota que tiene una cruzada, vamos a decir así, o sea, una cuestión bastante fija en torno a este asunto. Lo entendemos perfectamente en su derecho, o sea, que no es criticable, por supuesto, y él está defendiendo lo suyo, y entendemos que es con todo el derecho del mundo. Bueno, pues ya queda explicado.
Sí, sí, yo creo que no tenemos mucho más que hablar de este tema.
Lo único que podía hacer yo en este momento es poner la canción del software libre inventada por Richard Stallman.
Y cantada por él,
por
pasa,
favor. Lo que pasa... La voy a buscar. Sí, la voy a buscar.
Está por ahí en algún sitio.
Save the software... Uy, esta hay que buscarla. Tú sigue. Sí, vamos, sigo, ¿no? Vamos a ver si puedo documentar esto sonoramente.
Sonoramente, no lo hagas muy sonoro. Vamos a pasar a otro tema también del foro, en la que Maki pues, ha abierto un hilo muy interesante llamado distribución para portátil. Leo el mensaje de Maki. Salidos todos, digo, saludos todos. Palabras de Maki.
¿Ya empezamos?
Sí, sí, pero esto está escrito en el foro. Miquel, deja que Rafa disfrute de este momento.
Ay, madre. A ver. Hay que disfrutar el momento. Di. Cuenta.
Lo de salidos todos. Digo saludos a todos. Pues eso, luego pone Miquel, deja que Rafa disfrute de este momento. Al grano. Tengo un portátil de hace la tira de tiempo, un Toshiba S1800-100, cuyas características son un procesador Celeron 800 MHz, 128 RAM, que serán megas de RAM, 15 GB de disco duro, pantalla de 13 pulgadas, Trident Microsystem Cyberblade A/1, esa es la tarjeta gráfica, bueno, 1024x768, LCD screen, esta es la pantalla que incorpora, el cual que viene preinstalado con una estupenda y estable versión de Windows llamada ME. Viene con Windows ME y pone entre paréntesis venga risas, o sea, es, ya presupone que vamos a reírnos de que venga con un Windows ME, un sistema operativo que la propia Microsoft ha recomendado que no se utilice, ¿no? Creo.
No es que, cual, perdona que estaba un poco obnubilado porque estaba buscando a
Richard. No es que recomiende que no se utilice, es que hace como si no hubiese existido nunca, creo.
¿Cuál?
Windows ME.
Windows ME, sí, pues eso es un error.
Un error.
Sí, software error.
Sí, directamente, ¿no? Uh-huh. Sí, quiero ponerle un flamante sistema GNU Linux, en negrita GNU Linux, para que vea yo que lo hice bien, para poder presumir delante de los conocidos, haciendo caso a Mortanauta por comentarios hechos en otros foros, he bajado Linux Mint con XCFE. Oh, grata sorpresa, no arranca la gráfica después de 27 minutos de leer el CD, lo que me ha hecho pensar, andará escaso, y he buscado por la red a ver qué se puede hacer. Y he encontrado que se pueden instalar versiones anteriores de las diferentes distribuciones. La más cercana que he visto ha sido una Ubuntu 7.10, bueno, ha dado una dirección también para... Pues no tengo muy claro para qué es la dirección esta...
Por cierto,
porque sí, habla del Toshiba 1800.
Cuando quieras, podemos hacer un pequeño descanso para escuchar la canción de software libre. O sea, ya le encontraba a Richard Stallman.
Has encontrado. Cuando termine con el mensaje de Maki.
Vale.
Vale. No me refiero al principal, al primero que ha puesto.
Sí.
En el hilo. Claro que no conocéis alguna versión para portátiles más recientita. Me gustaría que fuera algo más elegante. El escritorio XCFE no me desagrada. Había pensado en un Puppis, pero es que es muy feo. A ver qué conocéis por ahí. De paso, ponemos en el post recomendaciones de distribuciones light, ¿qué os parece? Pero bonitas, que hay que poner una en modo, que pone una en modo texto, bueno, que conozco alguno, o sea, dice que no le pongamos cosas en texto que no tengan entorno gráfico, porque vamos, que no le interesa. Venga, se despide mandando un cordial abrazo. El jejeje es de él también, el jejeje es suyo. Porque pone paréntesis, jejeje, cierra paréntesis, Maki. Y ahora vamos a hacer un pequeño descanso musical.
Un pequeño descanso musical, vamos a escuchar la Richard Stallman.
Un ritmo de 7 compases.
Está explicando la canción.
Si les parece un poco confuso, no es un error. Por ejemplo, es este ritmo. Join us now and share the software. You'll be free hackers, you'll be free. Join us now and share the software. You'll be free hackers, you'll be free. Hoarders can get piles of money, that is true, hackers, that is true, but they cannot help their neighbors, that's not good, hackers, that's not good. When we have enough free software at our call, hackers at our call, we'll kick out those dirty licenses evermore, hackers evermore. Join us now and share the software. You'll be free, hackers, you'll be free. Join us now and share the software. You'll be free, hackers, you'll be free.
Bueno, pues esta es la canción. Yo no la escucho en ningún concurso de ni en los Grammys ni no.
No, tampoco en Eurovisión.
Pero bueno,
no creo
ese
que...
no es su objetivo, porque precisamente pues lo que pretende es pues hacerse una
un mundo de la canción. Sí.
Bueno, si quieres, pues te comento un poco, porque tengo delante la traducción, porque me imagino que como es en inglés, pues habrá algún oyente dirá, bueno, ¿y qué es lo que dice ahí Richard?
Algún oyente y yo mismo, ni idea lo que
dice,
ha dicho.
Dice, únete, comparte el software, serás libre, hacker, serás libre, los ávaros buscan oro, es verdad, hacker, es verdad. No ayudan a sus vecinos, eso está mal, hacker, eso está mal. Solo con el software libre estarás, hacker, estarás libre de licencias sucias, reirás, hacker, reirás. Únete y comparte el software, serás libre, hacker, serás libre. Bueno, pues esa es la traducción.
El mensaje
que he trasladado a esta canción, que por cierto, que tiene otra versión, que ya por lo menos pues algún grupo
ha hecho música
con ella y se ha convertido en esto.
Hi, we're the GNU Stallmans and this is a free software song.
Join us now and share the software. You'll be free, hackers, you'll be free.
But they cannot help the neighbor, but
está la muestra, por lo menos a modo de...
Sí, sí, es mucho mejor esta versión que la otra.
Y además
por
así...
Por lo menos tiene música y...
Sí, bueno, y aparte...
Con una entonación de voz un poco más.
Y aparte, pues que seguramente que muchos oyentes pues habrán dicho, anda, pues no sabía que existía una canción de software libre. Pues sí, sí existe. Ya
nada más,
que...
¿esto podía entrar en el concurso de...? Como la otra que te mandé.
Pues hombre, la verdad es que sí tratan de tecnología. Pues igual hay que incluirla.
Hay que incluirla.
Sí.
¿Sí? ¿Tú crees? Hombre, sí. Al ser en inglés tampoco se entiende mucho, pero bueno.
Bueno, hay canciones en inglés también que hablan de ordenadores informáticos.
De momento no tenemos ninguna.
Pues no lo sé, tendría que revisar. La mayoría que me vienen ahora a la cabeza son todas en castellano, pero...
Por eso.
Bueno, en cualquier caso... En fin, aquí está la canción, el Richard Stallman, pues desde luego hay que también agradecer, ¿no?, su mérito. Pues hombre, cada cual que piense lo que quiera de la canción, pero ponerse
sí, la
como,
verdad es que tiene mérito...
Tiene mérito el hacerlo y el echarle valor y decir, bueno, pues vamos a hacer algo que
marque,
¿no?
Más que nada echarle valor, porque
no es que,
no es que tenga una voz especialmente...
Ya, bueno, pero el haberla compuesto, porque sí. Muchas veces pues el haber estado ahí y haberle dado una letra, el haber pues hecho esa composición, pues yo creo que sí tiene mérito y sobre todo pues que es una canción que ya vemos que luego se le puede dar forma y tal... Y al final pues que muchas personas la tienen y la recuerdan, incluso pues como digo, a partir de hoy pues seguro que hay más de un oyente ya dice, anda, pues si no sabía yo que había una canción del software libre, bueno, pues ya la escucharon Enredando, y que si quiere pues que la busquen en internet, porque esta se puede copiar y pasar sin ningún problema, porque
sin
es libre,
libre.
Bueno, sí. Seguimos,
estábamos hablando de distribución para portátil, un mensaje de Mackie en el hilo de del foro de Enredando, en los foros de Enredando, el de software libre GNU Linux. Bueno, ha tenido múltiples respuestas, hay varias páginas de respuestas de diferentes oyentes, y bueno, yo me voy a centrar en concreto en lo que he encontrado yo. He encontrado un par de páginas en las que habla de ciertas distribuciones que están preparadas para funcionar en equipos poco potentes o un poquito antiguos. Uh-huh. Bueno, pues las voy a nombrar simplemente, porque bueno, las direcciones de estas páginas las vamos a colocar en el portal de Enredando, pues son un poquito largas.
Bien.
Por ejemplo, está la distribución Vector Linux, basada en SSWare, y que debería funcionar bien con 32 megas de RAM y en torno a 1 giga de disco duro. Viene con un escritorio XFCE o KDE, según el caso, y existe una versión en Live CD que no requiere instalación. Es la ventaja de poder utilizar la versión en Live CD es que eso, que no requiere instalarlo, porque en la CD se ejecuta directamente desde la unidad de CD del CD o DVD de nuestro ordenador. Zenwall, por ejemplo, Zenwall es otra distribución basada en SSWare, ideal para equipos 21.3 y equivalentes, y requiere 2 GB de espacio en disco y 128 MB de RAM. Xubuntu es la versión, yo creo, más de las más ligeritas entre esas, Xubuntu y Fluxbuntu, de las
¿Cómo, cómo has dicho?
Fluxbuntu.
¿Es la que lleva Fluxbox?
Fluxbox.
Fluxbuntu.
Sí, Fluxbuntu.
Estás muy nuevecita, ¿eh?
No, lleva un tiempo ya, ¿eh?
¿Sí?
No la conocías tú, pero yo no. La conozco hace bastante ya, ¿eh? Hace igual ya año y pico que la conozco yo.
Vaya, vaya, pues ni había oído.
Pues mira, Xubuntu y Fluxbuntu.
Fluxbuntu. Uh-huh.
Son de las dos de las distribuciones basadas en Ubuntu. Una lleva, la Xubuntu lleva el escritorio XFCE, ideal también para ordenadores con pocos recursos, y la Fluxbuntu lleva el escritorio Fluxbox, también diseñado para aprovechar la potencia, por decirlo de alguna manera, lo de potencia de los ordenadores pues un poquito antiguos ya. Uh-huh. Tenemos Slacks es una versión libre de Slacksware, Slacks terminado en X, y que no es una distribución muy que pueda considerarse muy ligera. Existen versiones más minimalistas que pueden cubrir las necesidades de muchos terminales no punteros. Uh-huh. dentro de esta distribución Slacks. Down Small Linux cabe en un CD de tarjeta, en de estos CDs pequeñitos, más pequeños que en cuanto a tamaño.
Los de 8 centímetros.
Sí, de esos, de 8 centímetros. ¿De 8? Uh-huh. ¿De 8 no son los normales?
Esos son 12.
¿Esos son 12?
Sí.
Bueno, pues los de 8 centímetros. Para que no lo sepa, le señala un CD normal a Rafa. Sí,
me ha sacado un disco normal. Los discos normales son de 12 centímetros y los otros, los que tú dices, son de... A ver, son de 8 los que son discos, los que son redondos. Los que tienen forma de tarjeta, pues no sé yo cuántos centímetros tendrán, porque eso no me ha dado por medirlo.
Sí, pero bueno,
los de 8 sí, pero vamos, por ahí andan, sí, los pequeños, sí.
Uh-huh. Bueno, y que dice, bueno, que esta distribución con 16 megas de RAM le bastan para funcionar. Y un 486, con lo cual requisitos bastante pequeños. Uh-huh. tenemos Pupilinus es una distribución live CD con posibilidad de ser instalada en el disco duro, apenas requiere RAM y puede y suele operar con suavidad en equipos antiguos. Tenemos también el Mulinus, que viene con escritorio XFCE y también viene en formato live CD y ocupa muy poquito. Es ideal para equipos poco potentes. Bueno, hay algunas más.
Por cierto, has dicho Mu como las vacas, ¿no? Mulinus. ¿Has dicho Mu o Mo?
He dicho Mu, M-U, Linux.
Mu Linux, que no es Molinux, que es la de, la de Castilla-La Mancha.
Hay que diferenciar, sí, efectivamente.
Por eso es que
Mu Linux.
Por eso, Mu sí, Linux, sí, como M-U, las vacas.
Sí,
Mu.
Mu.
Vale. No es Mo, que Molinux es la distribución que han impulsado desde la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Sí, sí. Lo de Molinux viene por molinos.
Son los molinos de Don Quijote.
Molinos de Don Quijote, efectivamente, sí.
Bueno, pues muchas distribuciones. ¿Cuál es el ICD más conocido y más popular que a ti tanto te gusta?
El ICD más conocido y más popular. Estamos hablando de.
¿Para
ordenadores de pocos recursos o normales?
No. ¿La Canopus necesita muchos recursos?
Bueno, ahora la nueva versión, que creo es la Sistero, que ha salido también hace poco, requiere menos recursos porque ha sustituido el escritorio KDE por un escritorio LXDE, me parece que es el escritorio nuevo que te incorpora.
Y pesa menos.
Y pesa bastante menos a la hora de ejecutarse y consume menos recursos. Con lo cual, pues ahora ha mejorado en ese sentido en cuanto a la posibilidad de ejecutarse.
Es que me está quedando sorprendido, porque con lo que te gusta a ti esa distribución, digo que no la nombre.
No, es que estamos hablando de distribuciones preparadas para ordenadores de pocos. No, o la ICD, pero para ordenadores que sean un poquito antiguos o de pocos recursos.
De todas formas, yo en la experiencia que tengo con Canopix no necesita tanto recurso, ¿eh?
No.
Yo a mí
hombre, al tener escritorio KDE, no te creas, pide un poco de potencia.
Bueno, depende, nunca he tenido problemas. Tengo yo maquinones.
Tú tienes unas máquinas muy modernas, ¿eh? No tienes por ahí ningún Pentium 3 ni nada por el estilo. Ningún 486 ni nada parecido.
No, eso es ya.
Pues por eso es que
no,
ya.
Pentium no... 3 creo que me queda uno.
Te queda uno.
Sí. Y está relegado a tareas mínimas.
Pues por eso.
Es curioso cómo avanza la tecnología y lo que antes era todo. Era el ordenador habitual, pues hoy en día lo dejamos para.
El ordenador puntero, que
es impresionante.
Era lo máximo que había entonces. Y llega un
dentro
momento
de unos años nos reiremos, pero ¿cómo usábamos aquellas cosas, aquellas antiguallas?
¿Cómo utilizábamos antiguallas? De dos núcleos nada más, joder. Ahora, si ahora tenemos 20, ¿cómo usamos los de dos núcleos? Y eso es valentísimo.
Es impresionante como el asunto de la tecnología. Es que lo digo totalmente en serio, pues me acuerdo perfectamente en mi época utilizando Pentium 3. Incluso en mi época, en mi primer ordenador PC, mi primer PC fue un 486. Fíjate.
El primer PC mío es un 386.
¿Un 386?
Un 386, sí.
Empezaste un poco antes.
Empecé un poquito antes. Pero bueno, PC. Si consideras un XT, consideras que es PC, porque yo tuve un XT.
Sí.
Por el 286 no pasé, pero XT tuve.
XT.
En el año 85, 86.
Pues fíjate.
¿Qué
armatrostes, eh?
Oh, y encima era enorme.
Claro, por eso te digo, un armatroste.
Yo recuerdo que era una caja gigantesca, además sobremesa nada de torres. Era planito, vamos.
Sí, sobremesa de dibujante.
Sobremesa
vamos,
de dibujante.
Una mesa así grandota,
enorme y venía con dos botoncitos, uno a cada lado, y lo que le pulsaba y se levantaba la tapa hacia arriba con unas bisagras.
Y era una tapa blanca.
una tapa blanca.
Sí, yo creo que sería que era de color crema o una cosa
así.
Sí.
Y para poder acceder fácilmente a todos
y
los...
Y luego por delante una disqueta de 5 1/4, ¿verdad? Las que se bajaban la lengüeta.
Sí y no, porque yo era un avanzado para mi época y le puse dos disqueteras de 5 1/4.
¿Dos disqueteras de 5 1/4?
Increíble, una barbaridad.
¿Tenía disco duro?
No, pero se lo puse después.
Ah, bueno, tú eres un avanzado.
Un avanzado, un disco duro de 40 megas.
¿40 megas?
Y ahora me miro en el bolsillo y veo un pendrive... Y digo, tenía un disco duro de el tamaño por 10 de este... Bueno, vamos, estamos divagando ya la historia.
Que nos hemos ido por los cerros de Úbeda.
Sí,
o sea que al final
siempre.
Los cerros de la informática pues nos quedan aquí al lado y ya veis que no se nos puede dejar. Bueno, que hoy te estás extendiendo, Miquel, no te quejes. Que luego dices que te dejo un poco y ya ves que no. Que hoy ya te he dicho que te iba a dejar un poquito más de tiempo.
Bueno, hemos aprovechado para hablar de hacer un poquito de historia.
Bueno, ¿podemos dar esto por carpetazo? ¿Tienes alguna dirección que recordar?
Pues no, pues son un poco largas y prefiero dejarlas en
bueno,
la página.
Pues nada, quedando. Y vinculamos a todos nuestros oyentes, les vinculamos a que visiten, no sé, se está mal dicho, pero bueno, que les vinculamos, queda muy informático.
Invitamos,
no, yo quiero que se vinculen, quiero decir que ahora que levanten el culen y que vayan a...
Rafa.
Oye, eso es vincular, ¿no?
A ver, ¿qué has hecho anoche tú de fiesta, de cumpleaños, que hoy en día estás hoy un poco desbocado?
No sé, de hecho es que no me acuerdo de nada.
No te acuerdo, uy, madre.
Ese es el problema, ¿quién se le ocurre ponerme un programa justo al día siguiente de mi cumpleaños? O sea que no.
No puede ser.
Hay que tener más responsabilidad, a esta edad hay que tener más responsabilidad.
Efectivamente.
Pues vamos a ir recordando que estoy gracias al GLUB, la asociación en Vizcaya, Geniulinus.
En la dirección es www.glub.biz.
Vamos a recordar también las formas de participar en esta sección. Por un lado, podéis enviarle un correo electrónico a Mikel.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Si queréis daros una vuelta por el foro, tenéis están buena a vuestra disposición en la siguiente dirección.
El portal de Enredando, www.enredando.net. Vamos al menú principal que está a la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Por último, si queréis dejar vuestra voz grabada estupendamente y formidablemente, podéis dejarnos incluso el saludo ese que os estamos pidiendo para celebrar nuestra edición 300 cumpleaños.
300 cumpleaños,
¿sí? Enredando. No, iba a decir yo, 300 cumpleaños, sí, no son años, porque vamos, si tuviéramos 300 años aquí cada uno.
Los 300 de Enredando.
Los 300 de Enredando, pues podéis también dejar vuestro saludo linusero, ¿no?
También.
¿Cómo te dices el saludo?
Como libre, por supuesto.
Ah, libre.
Tiene que ser libre. Y entonces hay que animaros a utilizar nuestro buzón de voz. Hay que llamar al 94-483-3010. O si no, desde Skype hay que agregar el usuario Euska Digital y también puedes dejarnos utilizar el buzón de voz del Skype y dejarnos ahí tu mensaje.
A mí lo que me encanta es que Miquel ahora dice lo de Skype y luego me pregunta, bueno, ¿y esto del Skype cómo va? ¿Y esto cómo es? ¿No? ¿Y esto cómo va?
¿Cómo se escribe Skype?
¿Cómo dices que se pone? ¿Y ahora que ya hemos conseguido que diga lo de Skype y que ya lo tenga bien aprendido? Ahora le diré que también en Twitter se puede...
¿En cuál? ¿En tu qué?
En Twitter tenemos...
¿En tu qué?
Tenemos al usuario Euska Digital.
Bueno,
que
pues en Twitter. En Twitter.
Bueno, yo te explicaré luego lo que es el Twitter.
Ah, vale.
Muchísimas gracias, Miquel.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Últimos segundos del programa. Me encanta que esto sea así, que me queden muy poquitos segundos para despedir el programa, porque esto quiere decir que ha habido muchos contenidos, el que hayan sido buenos o no, eso ya es cuestión de valoración vuestra. Enredando volverá en 7 días, esperamos que lo paséis lo mejor posible durante este periodo. Sabes que mientras tanto en www.enredando.net nos encuentras, ahí también a lo largo de la programación de Euskadi Digital. Lo dicho, muchísimas gracias por haber estado ahí. En 7 días prometemos volver. ¡Agur!